No ajuste sus micrófonos, no ajuste el volumen de sus dispositivos. La voz que están escuchando es la mía, Alejandro Larregina, que he pegado el estirón finalmente después de 31 años de edad. Bienvenidos a una nueva edición de 5G, esta vez más sensual, más Aspen Classic, que ya en este caso sería Asperger Classic, porque sos alto autista, petuco. No, papá, estás escuchando a Marcio Rosa, a mi derecha el señor Choco Power.
Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Qué les depara este hermoso día con 1,000,000 de grados de humedad y 37 grados a la sombra?
Igual cuando lo escuchen el jueves y por ahí nos morimos todos. A su derecha tenemos a el señor Diegote Komodowski, el conde, el dragón de Komodowski, y tiene más nombres que el demonio, Diegote.
Buenas, buenas, ¿cómo están todos por acá? Muy bien, después de cosas de que nos pasan, por ejemplo, como a un pelado que no va a venir porque le pasan cosas de viejo. A mí me pasan cosas de viejo también, como tener la cintura hecha re mierda, y por eso no vine el programa pasado, pero ahora estoy acá y estoy contento porque en vez de tener banquito, tengo una silla, y como estoy hecho mierda, le iba a pedir a Mati una silla, pero
justo, lumbar.
Justo ya nos puso una silla, así que no tuve que decir ni pedir nada al respecto y sentirme menos mal, pero como soy una persona bastante clara, lo cuento igual, aunque me perjudique.
¿Viste cómo está el tema del cupo de personas trans en los laburos? Bueno, nosotros tenemos el cupo de pelados que podemos tener por programa.
Claro.
Así que bueno, la anterior no vino Diego, acá no lo tenemos a Chahu, que lamentablemente le explotó el glande en esta fecha. Y bueno, ¿quién les habla? Marcio Rosa. El petuco está viniendo, está un poco demorado, como sería en algún sketch de Leloutier, pero lo vamos a tener acá, lo vamos a tener disfrutando, leyendo los Patreoncitos y haciendo esas canciones espantosas por las cuales la gente paga ilustres sumas de dinero, como que ahí viene Mortadelo, pero que ahora ya no va el telo, que nunca probó otro tajo, pero hola Mortadelo, acá te habla Marcelo, agachalo y conocelo. ¡Uey! Qué bueno que vivas en Las Vegas, vaya vida la que tú llevas.
Muy bien, me encantó, ¿eh?
El petuco puedo rapear yo.
Tal cual. Bueno, mientras viene Ale, ¿querés contar, Marce, lo que vamos a hacer en el día de la fecha?
Más o menos. Idea que vamos a hacer en el día de la fecha. Creo Perfecto. Que vamos a hacer una apertura, que creo que es lo que estoy haciendo yo en este momento. Uh-huh. Vamos a tener los saluditos. Ha vuelto tu sección.
Yes.
Finalmente la porteamos con Alambre.
Así es.
Donde escuchamos los grandes hitos de juegos porteados para el orto a la máquina PC.
Y después vamos a tener algo de reviews, ¿correcto?
Sí. No sé en qué juegos vamos a hacer reviews porque dado nuestra poca cantidad de gente, pero de última vamos a hablar de un juego bueno y un juego malo. Ah, ustedes elijan. Vamos a hablar de Outer Worlds.
Ese es el bueno.
Y el Ghost Recon Breakpoint.
Ese es el malo.
Sí, coincido con Marcelo.
¿Eh? Depende de cuánto haya jugado o no Ale a Luigi's Mansion. Hablaremos de eso, porque la idea era que hable Chahu, pero sin Chahu no vamos a hablar de eso, porque Chahu es Nintendo.
Okay. Sí, sí, okay, sí. Okay. Lo único que hacen una vez por año, es como un eclipse.
Claro,
tenés que aprovechar eso. Ahí y no mirarlo directamente a la pelada, pues te deslumbra. Y ahí estamos. Facu iba a venir, pero creo que
explotó de él. Una
cosa así, se explotó el ojete.
No, se quedó sin agua y sin luz al mismo tiempo, creo, una cosa así.
Ah, como los putos de Lanús.
Sí, sí, sí.
Ah, está. No tienen gas, no tienen luz, son los negros de la luz, ¿eh? Un clásico de la cultura popular.
Había una canción que se llamaba En Escalada No Hay Nada, que también está, ahí, está ahí en la zona de...
Y Herley es una estación que no sirve para una mierda.
Exactamente.
Aunque Capusotto le ha dado cierta relevancia, sí, gracias a Pizzería de los Hijos de Puta.
Sí, correcto.
Camino
correcto.
General Chavizo y Donovan. El pleno corazón de Herley. Hermoso, hermoso, hermoso.
Bueno, si quieren, podemos ir leyendo los saluditos.
¿Los tenés?
Los tengo.
Pero Upa, qué fenomenal.
Hasta que llegue Ale y tengo los de Facebook yo. Hasta que llegue Ale y decida hacer los Patreoncitos o las canciones.
Pero métele los saludos de caraculo.
Bueno, primero tenemos a nuestro amigo Robert Pariasca.
Que apellido no rima con nada.
No, todo tranquilo. Que nos dice: programón, definitivamente, ya estaba con ganas de escucharlo. La demora se me hizo larga como la del Diegote. Y ahora me confirman que habrá programa la próxima semana. Estoy listo para la sobredosis.
Muy bien, muy bien.
Un gusto. Me gustó mucho este formato, aunque admito que me hubiese gustado ver la PC solo para que hicieran su respectivo focus.
Yo, si Diegote viniera estaría buenísimo, ¿viste? Pero no.
Bien, ¿qué más? Sé que seguirán sorprendiéndome con nuevos formatos. Te banco, Pestuco, cargando el programa mientras el resto solo se caga de risa. Leyendo todo de un guión. Cualquiera, o sea, se piensa que leímos de un guión. Muchachos, no preparamos nada. O sea, vinimos, no sabíamos de qué era. O sea, sabíamos que...
Fíjate el minuto de silencio incómodo que hay cuando hago un chiste de la ESMA. O sea, esto no está bien.
No, sabíamos que íbamos a tener un debate presidencial, pero no sabíamos cómo iba a ser la estructura. Básicamente vinimos y dijimos lo que se nos ocurrió, lo que teníamos en la mente en el momento. O sea, Petuco fue, la fue bardeando porque era el último, entonces iba juntando lo que íbamos diciendo y la bardeaba al final. Pero Marce habló primero y yo segundo, y es como que teníamos que sacar cosas de la galera sin saber realmente de qué estábamos hablando.
En un sorteo hecho 2 minutos antes.
Sí, también. Bueno, el próximo saludo es de nuestro amigo Maxi Rearte Fava.
Vamos, Maxi.
Dice, tremendo, tremendo programón como siempre. Muchas gracias, gordos. Qué grande Facu, cada vez más on fire con sus múltiples labores. La rompieron todos. Todavía quedan un par de programas y ya siento que los voy a extrañar en el verano.
Oh.
Pero bien merecido después de un año de trabajo. Abrazo enorme.
Muy bien, muy bien.
Sí, Maxi, que tiene el medio Play No More.
Exacto.
Un abrazo a los pibes.
El siguiente es Sebas L. Suárez. Hola, gordos. Qué buen programón. Me alegran cada vez que los escucho. Hace mucho que no comento, pero volví de los cruceros y ni bien llegué tuve que hacer la mudanza.
¡Oh! Vamos. El hombre de los cruceros.
El hombre de los cruceros.
¿Cuánto le salía el mega de internet este?
No, carísimo, era carísimo.
Locura,
sí,
¿no? Era
sí.
Como pagar luz en Argentina.
Así sí, que sí, está sí. Justificado que no hayas comentado, está todo bien.
Más bien, man.
Ni bien llegué tuve que hacer la mudanza, así que no tuve mucho tiempo a nada. Me quedé pensando un detalle. Supuestamente el Tier 20 viene también con una canción de 5G. Solo comento, no es que me esté ofendiendo ni nada.
Bueno, cuando venga el Petuco que se haga responsable.
El Petuco es la parte musical.
Claro, yo vengo acá nada más por los ataques. Las fallas renales, nada más.
Claro.
El
está
siguiente
bien, se lo dice que limpia la boca.
Está bien,
la
tenemos fallas renales. Tenemos migraña de Chahu. Uh-huh. Tenemos cintura hecha mierda mía.
Ciática. Estamos bien,
estamos bien. Impecable, así que.
Estamos bien. Los únicos que están enteros son Marce y el Petuco, boludo.
Y el Petuco está ahí nomás.
El Petuco es como Rama y medio, ¿viste? Yo soy Rama y otros medio.
El siguiente saludo es de Albano Calese. Gordos se fueron a la goma con este programa. Venimos a decir que es el mejor hasta ahora. Este capítulo va al salón de la gordofama directo. Simplemente aplausos. Hashtag remember Atreus.
Pobre pido chupapi, dije.
El siguiente es Martín Mariano Méndez. Saludo, que vino como nuestro juez el programa pasado. Hola, gordo, fue un placer haber podido estar de invitado en el programa. Fue todo un cago de risa y me alegra ver que hay cordura en el mundo viendo a Japón siempre a la vanguardia del gaming. Muy divertidas las alegorías del porno oriental de Ale y espero que continúen. Ja, 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 muchos saludos.
No llegué todavía a esa parte.
Es fantástico. En un momento Ale se dio cuenta de que éramos todos de Japón excepto él. Y ahí empezó.
Okay.
El siguiente saludo viene de Tommy Grill. Ya tenía miedo de que no volvieran al aire. No se terminen nunca, gordos. PS4 llegó a las 102 millones de consolas, creo. Sí, tranqui, muchachos. No pasa nada. Ya no sabemos ni a quién le estamos vendiendo.
Verdad, ¿quién carajo le están vendiendo?
No sé, boludo.
Es como yo que tengo 2 en casa.
Ya tienen todo.
Yo también, boludo. Tengo 2 en casa. Tiene
que ser gente que se le rompe y compra otra, no, boludo.
No
sé, boludo.
No voy a prestarla, mamá.
Quiero una para el living, una para el baño y sí. Una. No sé, boludo. Siguiente saludo es de Seishi
Kagawa.
Chagawa. ¿Por qué tenés un apellido tan complicado?
Pone Seishi López. A partir de eso, Seishi López.
Pone la fonética al final.
Es increíble que
le
haya tenido que decir a Choco que se aleje del micrófono. Esto es un hito, boludo, ¿te das cuenta?
No, pues tienes auricular eso para taparte la pelada. Cierra el culo.
La parte, bueno, el saludo de Seiji dice: la parte de la primera sección de los 5 minutos de caos fue brutal. Fue como 5 pitbull rabiosos les quitasen el bozal a la cuenta de 3. Muy bueno. Más o menos, sí. Siguiente saludo es de Guillermo Matías Pase. Marcelo se robó el aplauso de un país entero. Los 5 minutos de caos fueron lo que esperaba. Marce versus el Peteruco. Peteruco.
Peteruco es fantástico.
Sí. Que no se cansó de cabecear, amigos. Choco casi expulsando los riñones a puteadas y Chahu viendo el bardo bien desde afuera. Fue por lejos lo mejor del capítulo en todo. Gracias por tanto, orgulloso de ser del Patreon. Yo escucho 5G.
¡Vamos!
Y el último es de Guillermo Tell, que dice: Xbox signo de admiración y una foto de Homero con cara de no voy a defender nada. saludos, Guillermo. Y esos son todos los saludos que tenemos.
Bueno, muy bien.
¿Sabe? Es un poco, viste, o sea, que estamos de referencia a los Simpsons, cuando el hermano le da la guita para hacer el auto de los sueños y hace la poronga ese, la
sí,
presenta.
¿Qué
bueno,
capítulo?
Esas son las E3 de Microsoft.
¡Qué capítulo!
Y bueno, ya que estoy yo al poder, voy a...
¡I have the power!
Y el CM de Twitter me presta sus saluditos, porque esta vez sí serán leídos.
Muy bien, muy
y
bien.
Y bueno, arrancamos nuevamente con Guillermo Matías Pache, que quiere que lo lean a toda costa, aparentemente.
Claramente.
Guille, comentá en Instagram también de paso. Glandes sí, Marce también, Petuco cabecea Glandes, Chahu censura, Choco riñoncito. Una especie de haiku nos dejó, ¿viste? El Brian Greco Rivanera nos pone hashtag Glande, sí, hashtag yo escucho 5G. Estuvo primero el hashtag Glande, sí, gracias por este enorme programa, gracias por marcar todo lo que está bien, Marcio Rosa. Avísenle a Xbox que se quejaba del peronismo, pero él responde igual. Abrazo, gente. El querido Nacho Ruggeri, la mentira más grande desde el principio del capítulo, que el petujo dice que va a leer los de Twitter. Deja, lo saludo en el otro coso. Hashtag yo escucho 5G, hashtag Glande, sí. Y bueno, es un poco lo que tenemos porque Twitter es una paja de seguir.
Bueno, bien, listo. Ahora esperamos a que... No sé si van a nombrar a los patroncitos cuando vengan.
Ahora los patroncitos se han nombrado por Alejandro, que está a punto de entrar por esa puerta.
¡Sí! ¡Qué timing que metimos!
¿Qué pasó? ¿Qué timing que metimos de qué?
Acabamos de terminar. Acaba Choco y Marce de leer los saluditos y dijimos que vos ibas a llegar en este preciso instante a nombrar a los patroncitos.
Qué bueno.
Así que si los podés buscar a los patroncitos mientras yo hago tiempo para que vos aletes un poco y te recargues.
Los tengo abiertos, los patroncitos. Sí, sí, parece planeado. Pero
como
sí,
si hubiese sido timeado, planeado y organizado, pero no.
Tal cual, me acabo de
dormir
en el colectivo, así que programamos, vamos a tener. Ok. Lo tenemos a...
Pará. ¿Te ¿Qué? ¿Pasaste de parada en el bondi?
No me pasé. Me dormí hasta colegiales, digo. Ok. O sea, me recontra pasé. ¿Me
estás jodiendo? ¿Colegiales?
Sí, me dormí, chicos. Y sí, me dormí, perdón.
Qué fea sensación cuando venís en el bondi y te despertás y decís...
Yo sé que me va a pasar igual. ¿Dónde estoy? Sé que me va a pasar igual porque resulta que este mes es mi cumpleaños, ¿no? Ajá. Y le quiero mandar un saludo a mi dealer, que es un capo.
Bien.
Y mi dealer me dejó, el otro día me dio 3 frasquitos. Uh-huh. Y me dijo, este es para todos los días, digamos, para todos los días. Bueno, buenísimo. Este me dijo, guarda. Me dijo, ¿por qué? Y sacó el tercero y me dijo, es tu cumple. Me dijo, porque sabe que es mi cumple. Y me lo dejó así y me dijo, es letal, me dijo. Le da... Miller, es rock, ¿eh? Miller hace ver a Mati como Marce, ¿se entiende? O sea, Miller es rock. Y el chabón dice, no, yo le doy hospital y duermo. Y anoche, claro, boludo, ahí en la mañana me desperté y parecía que había salvado a la pelota... de Benji Price del camión, o sea, estaba como... Bueno, así que nada, para contarles un poco de por qué llegué tarde. Lo tenemos a él, al que paga este programa, al que mantiene a Mati, al que puede hacer disfrutar a 8. ¡Ahí viene Mortadelo!
Sucedió.
¡Él nunca va al telo! ¡Es más fiel que todos! Y nunca vio nada que no sea la novia recopada. Muy bien.
Che, Mortadelo, decinos cuál es el nombre de tu novia y lo sumamos.
Sí, lo sumamos.
O sea, Mortadelo exige la canción por ser un Patreon de alto valor.
Juan Diego Alza de Torres es Mortadelo, que vive en Las Vegas y es el top tier de nuestro Patreon. Con lo cual, nada, ya sabemos. No quisiera terminar el año, igual ¿ya llama Pablo Bata?
No.
Pues está en Facebook. ¿Cómo lo leyeron? Sí, le llenan en Facebook.
No sé, él leyó Facebook y no encontró.
Ella está re bata. Pablo Bata, bata, bam, bam. Pablo Bata, que usa la bata.
Lo que nos enteramos
usa
es que...
Usa la bata y tiene el tañata. ¿No está? Yo lo leí hoy. Bueno, no importa.
Bueno, lo que nos enteramos es que el muchacho del barco...
No, pero no lo digas. Yo sé. Así que traje 2 más. Traje a... Sebastián L. Suárez. Amigo de la casa... $20 no es jodeli. Y si no, ¿de qué morfamos, amigo? Y después lo tengo a Rodrigo Méndez. También le pone 20. Este sí va al telo. Y los demás son menos guita. Así que nada, lo demás lo leo rápidamente. Porque tenemos otras personas. Le queremos agradecer también a los de $10, que son Nacho Ruggeri, Matías Boteri, Nicolás Díaz Soler, Rafael Sánchez, Alejandro Heredia, Agustín Romero, Black 29, Sos Peruano, mejor no me pongas más guita, Mariano Quevedo, Ernesto González y, por supuesto, los de 5 también, Santiago Agüero, Dino Chava. No es que, chicos, no es que nosotros los dividamos como ciudadanos de segunda, de tercera. Hay una realidad, Mortadelo, por ahí ustedes lo ven pasar en la tribu y tiene una pielcita mejor, ¿viste? Está más armadito, unas Nikes, así, y vos te mirás los pies y es, uy, nací hijo de Usain Bolt, o sea, corro descalcini, digamos, ¿se entiende? O sea,
¿O tenés Nike Feraldi?
No tenés nada, no tenés, a los 5 años no tenés nada, o sea, tenés la gracia. Dino Chava, Guido Batista, Martín Curro, no puedes macho. Martín Currao, Doctor Bisman, Nicolás Correa, Lucas Grela, Francisco Priotti, Jorge Peiret, Paulo Ortiz, Maximiliano Retefaba, Diego Cárdenas, Ahora a un puero, Hernán Ortiz, Francisco Sarmiento, Nicolás Sorrenti, Raúl Flores. ¿Qué cantidad de gente pone plata? Guillermo Matías Pace, Juan Manuel Traverso, Ramira Rossi, bueno, Rama, Cristian Jaro, Iván Guzmanguso. Y algunos de lo que sería el tren de los un dolarcito. Leonel Duarte, Matías Falseta, Manuel, Isaac Andrés, Rejas, Mulet, Juan Ichó, Julián Soto, Luis Pa, Jerónimo Núñez, Federico Mamiaro, Brian Salazar, de hecho vino Fede el otro hace poco en un capítulo, Manuel Suriano y Albano Calace, que está todo bien con ustedes, pero pasen al de 5, ¿no? Bueno, gracias por haber bancado este programa, que exista. ¿Ya dijeron que este es un programa de la red de Dealer Choice?
No, esa parte
de
decirlo.
Este es un programa de la red de Dealer Choice, que también pertenece a otro programa que también tiene 2G, es decir, dentro de la red está 5G y también es 2G y próximamente .G. Quería decir
que 2G es más conocido como...
¿Qué carajo es?
Ahí está.
Lo pueden buscar en Spotify, ponen qué carajo es, lo encuentran, estamos teniendo muy buenos números. Quiero agradecerle a la gente que escuchó la temporadita y a los que no. Gracias igual, porque sé que hay mucha gente que pasa y banca, o por ahí escuchaste un episodio y no te gustó. Igual me divierte. No tuve mal feedback, pero digo, me divierte hacerlo. Es un programa que me parece que está bueno y que ojalá que le sirva a los jóvenes, que es porque por eso un poco que lo hice. Quería decir una cosita antes que nos vayamos a la pausa. Total, hoy tenemos el programa de nadie preparó nada. Nos estamos yendo de 8, así que no pasa nada. Dos cositas importantes quería decir. Una es... este es el último capítulo que hacemos acá físicamente, o sea, seguimos en 8, seguimos con Mati, no se preocupen, o sea, los que no lo conocen lo pueden todavía tocar, no se asusten.
O sea, ese momento puede llegar.
Yo tenía miedo, viste, de decir, nos vamos de 8 y todo el mundo, ¿pero cómo? ¿Y ahora qué hacemos? La sociedad se va a desintegrar, Ale Zungarkan, el Pancho Recaro.
Se lleva pero, toda la plata y no le da a Mati.
Sí, pero lo que les quería contar, que para mí era importante, lo que para mí era importante es decirles, hoy es un día especial para mí porque me voy de acá. Y acá, ya había grabado el Voscas, hace mil que grabo acá en 8, o sea, físicamente, acá en Palermo. Y nada, lo siento como parte de mi vida, ¿no? Porque es como, viste, uno de los lugares le pone como sentimientos, instituciones, siente cosas. Y bueno, yo siento cosas por 8. Más allá que el espíritu de 8 se va con nosotros, porque nos vamos otra vez a 8, pero al 8 2.0 tal vez. Pero bueno, uno tiene, siente, no, Mati, siente las paredes, las cositas, recuerdos. Acá hemos hecho... Boludo, torneo de Mortal Kombat, torneo de la concha de tu vieja, torneo de guarda con el Pancho y que me manchás la alfombra.
Yo canté SingStar acá, boludo.
Acá, bueno, acá.
Ale casi se prende fuego.
Ale casi se prende fuego con un asado que Choco me salvó la vida, casi lo traje al programa, porque dije, ay, si me salvó el asado.
Comimos Pancho,
viste,
comimos
para
bondiola.
Mí fue una prueba. Yo dije, yo tengo que tener a Choco en mi vida cerca, porque mirá si algo pasa.
Y no te rescata.
Choco es la mejor. Yo te digo la verdad, yo sé cómo lo defino cuando me preguntan, pero ¿por qué Choco? Choco es como vos tenés acá, estás en este momento, uy, necesito hacer un aborto, Choco lo hace. Choco se de alguna manera pasa, ¿viste? Agarra el apio, bueno, vamos. Y pasa. Entonces, es importante la gente que está a tu alrededor, que hace que las cosas pasen.
Es como igual si pone Time in Hollywood, ¿viste? Él sería DiCaprio y Choco sería Brad Pitt.
Acá en 8 hice un stand-up, acá mismo.
Acá mismo.
Acá adelante.
Estuve presente.
Hemos hecho mil crossover con Checkpoint, con Breadshot, con un millón de programas que yo no los invito más. Pero digo, buenísimo. Buenísimo que han venido también. No sé, pasaron muchas cosas acá. Se conocieron parejas, se conocieron personas. Uh-huh. La verdad que tenía una energía muy particular. Tiene, por supuesto, una energía muy particular. Ahora que nosotros nos llevamos la energía y al que viene no le dejamos nada. Pero
obviamente
está bueno. Ojalá que el que venga se muera acá, hijo de puta. Pero, está bueno decirlo que tengo esa sensación. Y otra cosa que quería anunciar en realidad era... Que tiene que ver con el Patreon, de cómo va a ser ese roadmap y cómo lo estoy organizando. Yo les quería contar que ya saqué 2G, ya tuvimos reuniones de producción de .G con algunas de las chicas que van a participar. O sea, lo estoy armando, va un poco por ahí. En diciembre voy a sacar Kogoshini, que era el stream de Don't Starve que quería hacer con un personaje que es un Kogoshini. En diciembre también voy a sacar la segunda temporada de 2G. Con lo cual este año voy a haber hecho dos temporadas de 2G, más 5G, más los logos, más el principio de la web, más un montón de cosas. Así que quería que sepan que eso va a pasar y que a partir de 2020, enero y febrero, naranjú de Lima, ¿no? O sea, nos vemos mucho, está todo bien. No me venga a romper los huevos, no me venga... No, y si hacemos, pero tipo el cosito enojó... No. Nada, chico, nada. En enero y febrero... En enero y febrero yo estoy en mi casa, ¿sí? En OJ estoy en mi casa, en OJ. O sea, y no grabamos nada, ni siquiera. Pero Ale, me dijiste que... No, enero y febrero me tomo vacaciones porque también son vacaciones cerebrales, yo las necesito.
Claro, boludo. Necesito cortar. No sé la cantidad de veces que le digo a lo del punto de control, sí, de OJ. Sí.
Necesito cortar.
No, para hacer el de ojo.
Necesito cortar, sinceramente. Y como a mí nadie me dice que tengo que hacer y que no, se me plancha el pingo no hacerlo y no hago nada. Así que en marzo nos volvemos a reencontrar. Y quería contarles que mi plan para marzo, no sé si por ahí se termina yendo a abril, es sacar al menos punto G y alguna cosita más. Entonces sepan que estoy en ese plan de seguir sacando podcast. No es que, jeje, Ale se volvió a llevar la plata. No, no, no. Estoy en ese proceso. Simplemente que tengo que organizarme y hacer un montón de cosas. Así que le quiero agradecer a la gente que confía y que le pone buena onda y que hace que esto sea posible. Porque hay una realidad. Hoy es un placer para mí poder venir a este programa y decirles que sí, que va a haber 5G para rato porque la gente apoya y mantiene la secuencia. Y la verdad que estoy súper agradecido. Así que nada, los que ponen un dólar vayan a 5. Bueno, vayamos entonces a... nada, estamos en la pausa, ¿no?
Ya podemos ir a la pausa.
A Twitter no leímos tampoco.
Ya lo leí.
Sí. Leímos Twitter bien, porque siempre me rompen los huevos, ¿no? Porque... No, y otra cosa que quería decir es... se está terminando 5G, o sea, esta temporadita. Seguramente vamos a tener algún que otro comentario o algún otro capítulo. Una cosa que ya les adelanto es que probablemente haya una fecha que estamos todavía terminando de decidir que Diegote no va a poder venir para el final del capítulo, así que probablemente hagamos como un capítulo final antes del final y vemos el otro capítulo si lo hacemos, si no lo hacemos, pero seguramente llegaron al principio de diciembre, tengamos como el oficial capítulo final de 5G donde nos vemos mucho con la esfera del dragón, sale Shenlong y toda esa pelota.
Y después los extras del DVD.
Y después los extras o lo que tengan ganas. Puede ser que un capítulo hagamos más.
Posiblemente el país se termine en diciembre, así que quizás sea el final de todo.
Claro, también eso es bastante probable. Así que nada, disfruten de estos últimos capítulos que nos quedan. La verdad que este año fue a nivel producción un desafío. La verdad, laburamos un montonazo. Bueno, los chicos vinieron a grabar nomás, pero yo laburé un montonazo. No, hablando en serio, laburamos como grupo un montonazo. Le metimos un montón. Pienso que escaló un montón el programa esta temporada. Muchísimo, muchísimo. Estamos súper agradecidos por la reacción de la gente.
Fue muy montaña rusa, Choco. Te diría.
En los comentarios de Facebook decían que nosotros estábamos leyendo un guión para el debate.
Sí, estábamos leyendo un guión. como si laburáramos tanto.
Sí, sí.
Pero una cosa que sí me parecía importante decir es, son los últimos capítulos y quisiera que me acompañen. Yo sé que estamos todos cansados de las redes sociales y todo eso, pero sí. Compartí, poné alguna cosita, poneme comentarios. Ya que la gente de Twitter dice, nunca hablé en Twitter. Bueno, el otro día abrimos el canal de Twitter, tuvimos 2-3 comentarios. No. O sea, yo espero que se vayan a la gente de Twitter a comentar un montón y que tenga una cantidad bastante importante. Y son los últimos capítulos. Y sepan que el capítulo que viene, los voy a spoilear, va a haber un juicio, vamos a tener el juicio del Death Stranding.
Capítulo,
Yo sé que mucha gente del otro lado está festejando, sí, otro sí. Está diciendo que va a pasar.
Sí, fíjate si tú solo te lo p*** y también la concha de tu madre.
Y algo por mí importante. Para mí importante, para decirles ahí del juicio, es el último capítulo donde vamos a invitar a algún que otro invitado. Todavía no lo chequeé con Mati, porque vamos a tener un nuevo 8, vamos a ver si se puede o no se puede. Mati, ni siquiera me puso sí o no. Mati se ríe nomás como diciendo, siempre la de siempre, dale.
La de siempre.
No me preguntaste de nuevo.
Siempre incomodándome el aire, la con...
Sí, vamos a ver. Y si no se puede, no se puede. Pero seguramente tengamos una instancia más donde la gente venga a ver. Y si no es porque Mati no se puede en el nuevo 8, iremos a comer una hamburguesa o algo así. Pero una vez por lo menos más vamos a tratar de que venga algún que oyente. Así que pasen, estén atentos a las redes sociales de 5G.
¿Quién poronga va a defender al Death Stranding?
Y yo sospechaba que vos.
Dicho
todo esto.
Dicho todo esto. Y vos sentís una cara de lo que le defendés.
Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a que cambiemos. A que cambiemos roles. Primero estoy dispuesto a otras personas que quieran venir a decir, levanten la mano y digan, yo defiendo, yo ataco. Y si vos no lo querés defender, yo lo defiendo.
Y si tenés más bien vocación.
Mira, yo juego en todos los roles, ¿viste? No por casualidad me pusieron esta consola que tengo. ¡Nos vamos a la pausa! Y cuando regresemos, vamos a tener la sección del Diegote. Yep. Los chicos, gracias a Dios. Uy, Chacu no se ve, qué lástima. En el final.
Ya dijimos que Chacu y yo somos viejos, que tiene migrañas y a mí me duele la cintura. Y pasan cosas.
Sí. ¿Viste, Mati, cuando tenés que grabar con la banda y el guitarrista te dice, oh, ¿cuándo es? A las 11, a las 10 y 59 me duele la espalda. Te querés cortar la chota, ¿no? Bueno, me acaba de pasar hace 10 minutos. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, sección de Diegote, reviews y mucho más. Chau.
partido de voleibol.
Es un equipo de voleibol.
Fiel el Metropolitano contra San Lorenzo.
Qué bien.
Marce nos contaba que había ido a ver el voleibol de Boca y sinceramente no nos puede chupar más la poronga. Lo que no nos chupa la poronga es la sección del Diegote, que nos tiene preparados, que vino con data. Disfrutemos de la última sección, de hecho, del año del Diegote, como Dusky.
La sección, por supuesto, es Lo Porteamos con Alambre, aquellos ports maravillosos de esos juegos hermosos que uno quiere jugar y tenés una plataforma o tenés un lugar para jugarlo. Y bueno, no te toca la mejor versión, digamos, ¿no? Y acá voy a hablar de algo en el que Marce se va a sentir muy feliz e identificado, porque él no lo sabía. Pero recién estábamos mencionando, a causa del Death Stranding, a grandes autores,
sí,
¿no? Y justamente uno es Hideki Kamiya. Uh-huh. Para el que no sabe, tipo que estuvo detrás de cosas como Devil May Cry, que fue uno de los que se fue parcialmente de Capcom cuando Capcom todavía apañaba al estudio Clover, como que era una célula dentro de Capcom, y hizo el gran Okami. Y después, bueno, todo eso, para el que no lo sabe, derivó en que él, como líder, más todo un grupo de gente, terminó formando lo que hoy es un estudio que amamos profundamente, que es Platinum Games. Y con Platinum Games, el primer juego que hizo fue, dijo, bueno, si yo vengo de esta, la gente me conoce por la de Devil May Cry, voy a hacer mi propia versión, y sacó un juego nerdy que se llama Bayonetta.
Sí. Déjame agregarte que él ayuda mucho si te lastimás. Y que también arriba de él te puedes coger enfermeras. Es para someone.
Kamiya.
¡Ay, boy!
No te lo explico, pero no me río porque es un tarado.
Bueno.
Chiste de dos mangos innecesario.
Platinum Games era una empresa nueva. Platinum Games era una empresa nueva. El año era 2009 en el que salió. O sea que estamos hablando de que la producción de este juego ya era de antes, por supuesto. 2006, 2007, quién sabe ahí cuántos se tardaron un par de añitos en desarrollar el juego. Y sabemos que la Play 3 no arrancó con el mejor de los pasos. Todos sabemos que mejoró después. Entonces, ¿qué pasaba? La gente no tenía mucha idea cómo pinga programar para la Play 3. Entonces, tenés un estudio nuevo, tenés que salir con tu juego, querés que salga lindo. Y Sega le dijo, Kamiya, quédate tranquilo, vos sos un grande, la PlayStation recién está arrancando, vos haces el juego para 360 y quédate tranquilo. Así que ande bien y el chabón dijo, pulgar arriba, vamos. Ellos dijeron que no se animaban a garantizar y le dijeron que se queden tranquilos y el juego iba a ser exclusivo para 360. ¿Qué sucedió? Estaban en el pleno desarrollo, estaban mostrando el juego, estaba... pum para arriba, todo genial, y Sega dijo, no, acá los socios mayoritarios dicen que tienen que salir en Play. Bueno, pero nosotros te decimos que no podemos empezar a desarrollar el juego de Play porque no tenemos concha idea, no nos preparamos. Sí. No te preocupes, tengo acá unos changos de un estudio subsidiario de Sega que te hace el por, te lo saca frappé. ¿Qué pasó con esto? El 29 de octubre de 2009 salió el juego en Japón, en enero de 2010 en Europa y en USA. Una data que tengo acá que te voy a comentar después. En 360 el juego está desarrollado, por supuesto, como dije, por Platinum Games. El juego corría a 60 frames maravillosos. Tenía algunas caíditas. Había un 55, un 45 en alguna parte muy...
Pasaban
justamente. Eran solamente en eso que pasaba a veces con los bordes de la tecnología, ¿no? Que era cuando estaba todo colisionado al máximo. Y sin embargo, no tenía un problema que a vos te genere un choque visual o un choque... Lo jugabas muy, muy, muy bien el juego.
Yo jugaba el 7 Days, que cuando caminaba se trababa.
Exactamente. Los gráficos eran excelentísimos y competía de manera directa con el título de que vos tenés el fantasma atrás, ¿no? Hice Devil May Cry, ¿puedo hacer que esto funcione bien? Sí, la verdad que sí.
Aparte, el año anterior había salido Devil May Cry 4, que fue el juego divisorio.
Exactamente, que tambaleaba, ¿no? Un juego que tambaleaba porque no terminó en un buen proceso. Sí corría bien, hay que reconocer que el Devil May Cry 4 corría de puta madre, el motor que había hecho Capcom era bueno, pero bueno.
Capcom la generación pasada.
Bayonetta fue aclamadísimo por la crítica, incluyendo puntuaciones perfectas en algunos medios, más allá de lo que sabemos que los scores fue alabado por su acabado gráfico, sus efectos especiales, su música, su argumento, su sistema de juego. Bueno, y después de todo esto salió en Play 3, ¿no? porteado por un estudio, como dije antes, dentro de la propia Sega, por influencia de los accionistas que querían plata, chicos.
Sí,
y le dijeron, dámelo. Bueno, los de Platinum no tenían concha idea, como dije antes. Para arrancar el juego en Play 3, ¿corría 60 frames?
No.
No, no corría 60 frames. Ni de puta corría 30. Y tenía unos bajones en algunos lugares espantosos. Si ves una comparación de las versiones originales en video, que hay tantas en YouTube dando vueltas y lo ves, era tan lo raro que pasaba que las cinemáticas quedaban con un efecto como de fantasma, medio extraño. Bueno, era un fucking horror lo que pasaba por ese lado. Y hay que aclarar algo, si vos no sos del palo de estos juegos, ha cambiado un poquito el tema del género, pero bueno, hoy en día se les puede decir tranquilamente hack and slash. Y estos juegos tienen la particularidad de que a lo largo de toda la historia, y en general, son juegos que corren a 60 frames de base. Es como que es casi un sinónimo del estilo de juego. Te estoy hablando de que Devil May Cry en Play 2 corría a 60 frames.
Claro.
En PlayStation 2. Y estos hijos de puta no pudieron hacer a correr a más de 30 frames y menos todavía. Había momentos donde la caída de frames podía llegar a 15 frames. Se producían unos efectos de blur muy raros, como dije recién. Los gráficos estaban más opacos, las texturas eran más feas, los tiempos de carga eran patéticos. O sea, habían optimizado todo para la instalación entre 60 que se hacía de las instalaciones parciales, y acá no había una mierda de nada. Y bueno, andaba todo como el reverendo culo.
Es bueno encima, entonces te da como más cosas, porque si es malo, es igual.
Lo loco es que el juego vendió en las primeras semanas el doble en PlayStation
no
3 que en 360.
Sí,
¿Por qué?
Compraron los japoneses.
Porque lo compraban los japoneses, que confiaban plenamente en que iban a tener una muy buena versión en su consola favorita, pero lo que no sabía la gente era lo que estaba pasando por detrás, que era lo que les conté. Ahí fue cuando la gente empezó a quejarse y demás, pero la realidad es que mucha gente lo defendió. Fanboy, por supuesto, en el medio también, no mezclado. ¿Por qué? Porque si vos no la veías la versión de 360, por ahí no te creías que era tan malo. Decías,
ay,
che,
Dios,
está medio roto, pero bueno, no, pero debe ser así en todos lados igual. Pero si tenías la posibilidad de un amiguito con 360, claro, ahí decías la gran concha del señor.
Ah, eso es básicamente como decir, no sé, mi pija tiene 15 centímetros.
Claro, ¿entendés? Claro.
Debe ser normal. ¿Viste
porno alguna claro vez? No.
No, bueno.
Sentate
no,
dos segundos.
Muy bueno. Bueno, ¿qué pasó? Empezaron las quejas, empezó todo, y la gente dijo, bueno, no, pero va a arreglar todo, van a hacer que un parchecito, algo. No. Sega dijo, no, yo, chicos, hasta acá llegué. Es lo que pude hacer, jueguenlo así. Si no les gusta, lo siento mucho.
Mirá qué rico.
Cuestión que un año después de tantas quejas y todo, Sony se puso la camiseta y dijo, bueno, yo voy a tratar a chicos, por lo menos que esto corra un poco mejor.
Claro.
Y cuestión que Sony se metió y sacó un parche del juego, por lo menos para que tenga un modo de instalación, lo cual bajaba drásticamente los tiempos de carga, que eran un asco, y algunas mejoras en el framerate, pero igual la mejora, la versión final del juego en Play 3 es mejor, pero no le llega realmente a la versión de 360. Sí.
Hay un temita con el tema de las velocidades de cargas de esa generación, es que la 360, generalmente todos los videojuegos venían en DVD9 y PlayStation ya iba en Blu-ray, que tiene una tasa de transferencia lentísima.
Correcto.
Y al no tener nada instalado, leer enteramente el disco, una patada en la pija.
Exactamente. Era lo, bueno, las diferencias tecnológicas es parte, incluso conocer eso, de que vos tenías que hacer algún sistema. Recordarán Metal Gear Solid 4. Y justamente varios juegos de Capcom en esa época tenían un instalador en PlayStation. De por sí, si vos querés jugar del Microto, tenías 25 minutos de instalación.
Yo me acuerdo del Metal Gear, tenías un ratito que decía, ¿qué? Tipo, se fumaba el pucho, el
bueno,
chabón,
¿por qué eso? ¿Por qué? Porque Capcom se había roto el culo tratando de entender cómo mierda funcionaba la Play 3. Y había hecho este motor que se instalaba con esta instalación, que después lo optimizó para juegos de más adelante, que se instalaba por esta cantidad de tiempo eterna, pero lograba justamente un tema de movimiento de información interna, de transferencia de datos correcto, y por eso, por ejemplo, Devil May Cry 4, más allá de los quilombos que tuvo, corría de remil puta madre, así como otros juegos. Dicho esto, bueno, pasó esta la historia. Y vos decís, pero bueno, ¿qué pasó? Entonces no quedó, era culpa de uno, era culpa de otro, qué sé yo. Bueno, en 2012, varios años después, como dije antes, salió en 2009, hubo mea culpa, ¿sí? Sony y no Sega fue la que parchó el juego, como dije antes, Y el propio Camilla dijo, bueno, la realidad es que nosotros estamos viendo todo un movimiento de armar nuestra empresa y qué sé yo, y consideramos que el mayor fracaso para Platinum hasta el momento, en ese momento 2012, el único que sigue en mi cabeza es ese port. Señalaba también Atsuhi Inaba, el director del estudio. Dice, en ese momento no sabíamos realmente cómo desarrollar en PlayStation 3 de forma correcta y sobre si podríamos hacerlo o no. Es irrelevante, dice, tomamos la decisión de que no podíamos, pero mirando hacia atrás y viendo el resultado y especialmente lo que acabó saliendo para los usuarios, lo veo como nuestro mayor fracaso.
Lo hubiésemos hecho nosotros y nos salía mejor, la
aunque
puta que nos salió
más tarde, exactamente. Dice, algo que quiero decir es que no fue un fracaso porque sí, aprendimos que necesitábamos hacernos responsables de todo. Así que en un juego que a mí me encanta, y vos me has bardeado por esto, en Vanquish.
A mí me gusta Vanquish. De la concha de Dios.
Desarrollamos nosotros ambas versiones.
Sí, Vanquish es buenísimo.
No, pero estás confundido el juego, no, Vanquish.
No, me bardeaste acá, pero hace mucho, y te cagabas la risa porque era el juego que andaba sobre las rodillas.
Ah, pero es un chiste, obvio, obvio.
Porque, te la pasabas deslizando, pero sí.
El shooter es buenísimo.
Lo amo, profundamente. Bueno,
ese sí estaba dirigido por Mikami, no por Camilla, y ese creo que corría sobre Unreal, no sobre motor propio.
Sí.
No sé, no, eso no sé, ¿eh?
Bueno, Bayonetta corre sobre motor propietario, pero Vanquish, si mal no recuerdo, estaba en Unreal 3.
Ahora, si querés googlearlo mientras sigo hablando un poquito, lo comentamos para dar la data precisa. Bueno, y dice, aprendimos, y aunque no fue un fracaso sin sentido, fue un fracaso ni más ni menos. O sea, los tipos dijeron, la cagamos, nos hacemos responsables, lo que no nos limpia de lo que pasó, y que lamentablemente, si vos hoy te querés jugar el Bayonetta 1... pasaron otras cosas. Claro. Entonces, hoy sí, si lo querés jugar, tenés la posibilidad de jugarlo en Wii U. Medio raro. Porque bueno, está bien. ¿Quién tiene una Wii U para jugarlo ahora? Yo te lo recomiendo. Yo. Pero, tengo. Como bien saben y se ha escuchado en este programa durante muchos programas por el señor Marce Rosa, Sega tomó la particularidad de ir sacando un montón de juegos viejos en PC. Entonces, sí. Si vos tenés un PC, te podés jugar una excelentísima versión de Bayonetta, que es la cual jugué yo.
En Switch está el 2, ¿no?
En Switch está el 1 y el 2.
En Switch está el 1 y el 2.
Y próximamente el 3.
Sí, si tenés Switch también, podés jugar al 1.
Yo
y
voy
al 2.
Me parece que me juego el 2.
Y bueno, ¿por
qué? ¿Está bueno el 2? Listo.
Quería hacer una aclaración de lo que pasó también con respecto a un descargo que hizo también Camilla y que tiene que ver un poco con el cierre de la sección, que es qué pasa con las empresas, ¿no? Y dice así. Camilla declaró en esta época en donde empezó a saltar todo la verdad total de todo lo que había pasado. Dice, somos un estudio de desarrollo que crea juegos firmando contratos con publishers. La realidad de los juegos grandes. Sí, los juegos chicos sabemos que pueden tener otras formas, pero los juegos grandes es transás con un publisher y ahí empiezan a pasar cosas. Y justamente decía Camilla en ese momento, recibiendo su financiación para cubrir los costes de desarrollo. Uh-huh. Para Bayonetta 1 firmamos un contrato con Sega y recibimos su financiación para luego proponer un diseño del juego y entrar en producción. Todos los derechos pertenecen a Sega. ¿Ok? Al mismo tiempo, nuestra compañía acababa de establecer si no estábamos convenientemente preparados para hacer desarrollos multiplataforma. Así que tras hablarlo con Sega decidimos desarrollar el juego en exclusiva para 360. Claro. Sin embargo, como dije antes, un poco más tarde, uno de los socios comerciales de Sega acabó desarrollando un port para PS3 a petición de Sega. Más adelante también decidieron que debería desarrollarse una versión para Steam y fue lanzado el año pasado. Sega es la propietaria de todos los derechos de todas esas versiones. Cuando empezamos a crear Bayonetta 2, recibimos inicialmente financiación de Sega con la que desarrollar el juego para múltiples plataformas, pero el proyecto se detuvo debido a una serie de circunstancias con Sega. Fue entonces cuando Nintendo entró para seguir financiando el juego, permitiendo así que pudiéramos terminarlo. Por lo tanto, los derechos pertenecen a Sega y a Nintendo. Sega no largó del todo. Tiene ahí su porcentaje de el famoso no hago un carajo, te doy unos mangos, pero después cobro regalías. Sí, ¿no?
Es lo que debería hacer Konami.
Claro, tal cual.
Konami no sirve para una mierda, el Contra ese que sacaron es una verga total.
Debería.
Pero cualquier choque diga, claro. Flaco, mirá, yo quiero hacer un Sunset Rider, bueno, tomá. Sí, toma y después
y dame
me da
tanto
guita.
Porcentaje, tal cual, tal cual.
Igual me daría asco, pues le seguiría entrando guita a esos hijos de remil putas.
Pero bueno, los propietarios de los derechos decidieron que el juego debería hacerse para Wii U y por eso Nintendo fue lo suficientemente amable, dice, como para financiar el port de Bayonetta 1 para Wii U e incluso nos dejaron usar en PC las pistas de voz en japonés que creamos para la versión de Wii U, porque Wii U tenía estos datos extras. Entonces por eso hoy la mejor versión del juego está en Wii U, en PC o en Switch. porque es esta, digamos...
Este Director's Cut.
Ese Director's
Cut. El combo que agarra todo lo mejor de cada parte.
Además que el Wii tiene los trajes exclusivos de Nintendo, y la podía vestir de Link, de Samus, etc.
Exactamente. Estoy extremadamente agradecido a Nintendo, decía en ese momento Camilla, por financiar el juego, y a Sega por permitirles usar la marca, porque ahí empieza la pelea pelotuda de las compañías en... Ah, no, como es mío y yo no quiero hacer un carajo, no te dejo hacer nada a vos del otro lado. Por lo menos Sega tuvo... Ese detalle.
Sega es bastante conciliador en esas cuestiones.
Sí, pero porque aprendió las piñas.
Sí. Desde que absorbió Atlus, que fue el efecto Majin Buu, que ahora...
Recordemos que el señor Marzoroso tuvo durante un largo tiempo en Facebook un cartel de su cara que decía la concha de tu madre Sega. Sí.
Perdón, a partir de ese cartel cambiaron.
Sí. Pero igual, ¿cuánto lo tuviste? Como 6 meses.
Igual.
¿Funcionó?
Bueno. Funcionó, disculpame.
Y finalmente Camilla decía, en cuanto a Bayonetta 3, se decidió desde el principio que el juego iba a ser desarrollado usando el capital de Nintendo. Sin su ayuda no habríamos podido arrancar este proyecto, todos los derechos siguen perteneciendo a Sega y Nintendo, o sea, Sega no larga el porcentaje de guita que se lleva, obvio, pero el que está haciendo que esta saga continúe y funcione es Nintendo.
Y Bayonetta del Smash, Negri.
Y finalmente Camilla decía, el desarrollo de videojuegos es un negocio. ¿Está bien? Si no le quedó claro, chicos,
no estoy seguro lo que dice.
Es un negocio. Cada compañía tiene sus propias circunstancias y estrategias. Esto significa que a veces los juegos se hacen realidad, otras significa que son cancelados. Pero creo que cada una de las personas involucradas está empeñada en ofrecer la mejor experiencia posible. Sí, es muy japonés. A Camilla le creemos. A otros no sé si le creemos. Sé que al menos para mí, bien dice Camilla ahí, ese es uno de los principales objetivos cuando me pongo a trabajar. No puedo expresar lo contento que estoy de que hayamos conseguido poder hacer Bayonetta 3, porque se rumoreó que no se sabía realmente si iba a avanzar el proyecto o no, y nuestra intención es hacer todo lo que esté en nuestro poder para que sea tan bueno como pueda ser. Eso es todo lo que podemos hacer y es nuestra principal misión. Ha llevado algo de tiempo conseguir el ok de la producción de Bayonetta 3, pero ahora que ha empezado, espero que se convierta en un encuentro maravilloso para todos vosotros, decía el gran Camilla. Así que esa fue la historia de el porteamos con alambre, de cómo salió la peor versión del título hoy en día. No te acerques a una Play 3 si es posible para jugar Bayonetta, sino úsalo en todas las versiones que acabamos. Una Wii U, una PC o una Switch tenés que tener, hermano. O sea, alguna de las tres cosas tenés que tener, jugalo
una
ahí.
Una Wii U, una PC
o una Switch.
O una Switch. Ahora, yo te digo, yo cuando me compré la 360, el primer juego que jugué fue Bayonetta. Y fue como, sí, nene.
Vamos.
Por esto tengo esta consola.
Claro que sí.
Después me compré Play 3. Y me compré de vuelta el Bayonetta.
¿Por qué lo hiciste? ¿Por fanboy japoneada?
Porque sí, porque no sabía. Un poco, ¿viste? ¿Viste? Educación sexual para decidir. Bueno, anticonceptivos para no abortar Bayonetta. Y bueno, Bayonetta PlayStation 3, yo lo agarré ya existió en el parche, porque me la compré en 2010. Así que nunca experimenté esa primera versión. Pero acá yo agarro y siempre les digo, niños, ustedes con su trap y esas mierdas que están ahora, cuando caigan los servidores esto del orto, de esta era de mierda de que todo es live service, esta versión del juego te la vas a meter en el orto, hijo de remil puta, porque jamás vas a volver a tener una versión parcheada. Vas a tener esos juegos de mierda con texturas lavadas, hijo de puta, pero cuando cierras sus servidores estos juegos no van a servir, pues los sacan crudos y vos te vas a enfermar del hantavirus de la vida.
Exactamente.
Y la versión de Wii U es fantástica. Y la versión de Steam, que me la compré también, es tan buena que la corro teniendo la placa integrada de nueva laptop.
Muy bien.
Y el 2 Mars está buenísimo.
Y el 2 es mejor que el 1.
Ah, está buenísimo.
Sí. Otra cosita con el tema de los frames. No sencillamente era tipo, mira, es más lento, yo juego en PC a 7400. No, sino que como estos juegos requieren saber jugar, ¿viste? No para vos que jugás con Recon. Nada, todo bien, choco, pero.
Yo jugué el original del Bayonetta, el 2 no lo jugué, pero el original lo jugué en la Xbox 360 y me encantó.
Y es
me
increíble.
Fantástico.
Y la versión de Play 3, como tiene los frames mal puestos, no solamente menos, sino están mal puestos, a vos te cortan los combos. Vos, si no tenés el frame data perfecto, no podés combiar al alto nivel que requiere el juego.
Porque pasa esto de los ghosts, que es como le vas a pegar a algo y ya no está ahí, sino que lo que había era una ilusión de lo que estaba. Y es un dolor de huevo.
Sí, es como jugar Pro Evolution.
Por eso decía que este tipo de juegos, justamente los Hack'n'Slash, es fundamental que corran a 60 frames. Porque aparte, si el gameplay está así diseñado y después lo corres a otro, pasan estas cosas. En fin. Bueno.
Muy bien, me divertí, aprendí acerca de este port, que sí, sabía que había tenido algunos problemitas. Está bueno igual traer estas historias para recordar algunos fails. Y no fue hace tanto, fue hace bastante poquito lo que nos hacen, ¿no? Cuando salen las nuevas generaciones de las consolas que nos prometen, tipo, sí, los devs ya lo tienen hace 30 años.
Qué época de mierda igual.
Sí.
Estaba bien, fue Windows Live todavía.
La verdad que sí.
Otro cáncer,
La Play 3 tuvo un lapsito llanura muy grande, ¿no?
Es que esto del desarrollo que... digamos, si querés darle un resumen, esto del desarrollo que conté del Bayonetta, en realidad no le pasaba a ellos solos. Realmente la arquitectura de la Play 3 era un laburazo aprenderla, y como había aparecido en el mercado la Xbox 1, no la 360, de alguna forma puso medio en paja a los programadores, si querés. Es decir, todos aprendieron a programar en la 360, que era igual casi que en PC, no tenías que hacer tanto conocimiento de cómo explotar el hardware. Y eso generó una división re amplia, donde se volvía más barato desarrollar para eso. Entonces decías, bueno, después lo portemos como podemos. Y la Play 3 se perdió.
Por eso la Xbox tenía muchos buenos juegos. Muchos, incluso exclusivos.
Tiene.
Es algo del pasado que murió en 2010.
No es que la Play 3 era mala, sino que era complicado aprender.
Era más fácil.
Después, cuando los estudios que desarrollaban propios de Sony o first party, como se le dice, que Sony los tiene como principales estudios, y la explotaban en la Play 3, sacaban unas locuras como Uncharted 2.
Era una locura porque era todo para adelante. Bueno, o sea, en el momento que hacía para el costado, el juego era una poronga.
Estoy hablando de la técnica, más allá que te guste o no. La técnica era una demencia.
El tema también es que hay que traducir que fácil, como dice Diego, fácil es igual a barato.
Sí, también.
Y esto, esto es un negocio. Entonces, cuanto más fácil, más barato, porque puedes traer a cualquier mongo que te programe y te sale dos mangos.
Y te sale más o menos bien.
Y el gamer lo compra, ¿no?
Obvio.
El gamer lo compra. El gamer no tiene, para mí no tiene una compra crítica en ese sentido de, no, bueno, este producto está saliendo mal, no lo compro. No, lo compra y se queja, pero lo compra.
Sí, sí. Igual recordemos, como para agregar un comentario más, como siempre dice Marce, que la exposición, ¿no? La queja de internet, los que dijeron, ah, no, el frame me corre mal, qué sé yo.
Eso sí.
Claro, no es el mercado. O sea, eso no es el mercado. ¿Es una porción del mercado? Sí. ¿Es la porción que se muestra? Sí, pero no es la que después te dice cuánto vendieron.
De vuelta, perdón. Encima, a todo esto sumale cómo se hacen guita los que están alrededor de esto, porque todo muy lindo. El tráiler más dislikeado de la historia de YouTube sigue siendo el de Kit Harington en el Call of Duty. Pero el algoritmo de YouTube no le chupa la pija si le pusiste el pulgar para arriba o el pulgar para abajo. A ellos no importa que viniste y le pusiste el pulgarcito. Así que ahí incluso Activision sale ganando. Muchachos, no sean pelotudos.
El pulgarcito.
Además, es eso también. O sea, el trailer menos gente le gusta. Supuestamente el peor juego de Call of Duty. Andá a buscar una lista de 10 juegos más vendidos.
Está primero.
Está. Sí,
4 son Call of Duty. Sí, sí, incluyendo este. Sí, sí, entonces sí. Como...
Chicos, la gente juega Mario Kart. Bueno,
¡Polo, boludo!
Buenísimo, gracias. Gracias, Diegote, por la sección que nos regalaste.
Por favor.
Y nos vamos a ir a la última sección del programa, donde vamos a charlar un par de juegos que tenemos ganas de hacer algunas reviewcitas de juegos que estuvimos jugando, a ver qué tal o qué tool se puede poner tu fin de semana que viene. Ahora volvemos. Reviews en el aire de 5G, y hoy vamos a hacer una cosa muy extraña. Hoy vengo a charlar de Luigi's Mansion, y vengo a charlar yo de Luigi's Mansion, lo cual es una locura, ¿no? Es como, ¡ah, sorpresa!
¿Te da un poquito de cosquillita en el culo o algo?
¿Cómo ¿Salió en Xbox? ¿Qué pasó?
No, tengo una Switch y lo tengo para...
¿Tenés una Switch?
Sí, tengo una
Switch. ¿Esto lo dijiste el programa pasado cuando no estuve?
No lo dije.
¿Que es novedad hoy?
Es novedad hoy.
¿Qué significa en este
Así que
programa?
Tengo las tres consolas.
¿Qué significa en este programa decirle a la gente que tenés
PlayStation 4
Switch?
Y una Switch?
¿Qué significa qué cosa?
Que tengas una Switch.
No, el amor a los videojuegos. Te recuerdo que hace un año
que estás diciendo, la máquina para ir a cagar los nenes, ¿no?
No, mira, primero. Debatamos dos cosas importantes. Primero, si el día de mañana vos hay algo que no te gusta, y primero lo probaste, me imagino. Entonces, bueno, como en un espíritu periodístico prácticamente.
¡Qué compromiso!
Pero de ese periodismo de analfabeto que nadie estudia, que es el de gaming, me compré la Switch para poder probar el aparato.
¿Qué tipo comprometido con el gaming y con la gente?
Estoy comprometido. Y sí. Y aparte
quería jugar un par de jueguitos que envía.
No,
Chahu,
no.
Chahu, lo que te estás perdiendo.
No, por ahí el
la
poke,
puta madre, Chahu.
Por ahí el poke nuevo me daba curiosidad.
No.
Y por ahí quería ver cómo Obviamente. Es el poke. Y sí.
Mirá.
Sí. Bueno, nada, pero hablemos de Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 3. ¿Recuerdan Luigi's Mansion? Luigi's Mansion empezó siendo una demo técnica allá por la GameCube.
Nunca jugué un juego de Nintendo fuera de los Pokémon, porque no me interesa.
Yo así empecé que... a jugar Luigi's Mansion porque me prestaron una 3DS.
Ok.
Así que...
¿Y dos?
El 1.
Contame de qué va, porque
no quiero jugar los todos.
No, ¿había un porteo del 1 para 3DS?
Sí.
Mira, no sabía.
Contame de qué va, porque no sé.
Bueno, allá en la época donde sacaban la consola que no era para cagar, pero los cagaron bastante, que era la GameCube. Que lo único bueno que tenía era la remake del Resident Evil 1.
Ah, está bien, no, Metroid Prime no existe, ¿no? La concha de tu
madre.
Sí,
buenísimo Metroid Prime. Bueno, y Mario tipo. Y Mario Quasol
sí,
también.
Sí.
Sí, otro juego hizo.
Bueno, Fire Emblem, papu.
Sí. O sea, siempre los mismos 5, digamos. Eternal Darkness. Para de querer meterme título porque tenés ganas, Marce, cállate la boca. Escucha. Luigi's Mansion. El primer Luigi's Mansion era una demo técnica. Que básicamente era como probar una. Digamos. Compite cuando vas a un supermercado y te dicen, ¿quiere probar este postrecito?
Sí.
Hay una mina que está buenísima y te da el postrecito. Es una cucharita que es como un tentempié y listo, lo probaste y es como lo querés comprar, no sé. Bueno, esto es lo mismo. Te mostraba que le daba un camino diferente a Luigi. Luigi, por si no lo recuerdan, es el hermano chupapija de Mario. Uh-huh. El que tipo, no hace más nada que arrastrarse alrededor de él y es. ¡A Mario! Bueno, y la cosa es que le fueron a preguntar. Me sale Mikami, boludo. A Miyamoto. ¿Miyamoto?
Miyamoto.
Yes. A Miyamoto, che, ¿qué hacemos con Luigi? Y Luigi dijo: para mí, Luigi tiene que cazar fantasmas. Entonces, por alguna razón.
¿Por qué? ¿Por qué pinta?
Sí, sí. No, igual a mí yo festejo
nah,
porque
bueno,
a mí me gusta más Luigi que Mario.
Sí,
y particularmente festejo que le hayan dado al menos un camino.
Es un poco ese reconocimiento, ¿viste? Es como Videla versus
Mussolini. Yo lo festejo un poco porque me parece como que si no quedaba como siempre el chupa happy
sí.
Y no tenía ningún tipo de camino, ni secuencia, ni circunstancia, ni nada. Y me parece que le pusieron un color.
Vos sos el segundo hijo, ¿no?
Verde le pusieron.
Después, sí. Después.
Eso explica mucho.
Después en 3DS también llamaron al gatico de Miyamoto y le dijeron, che, escuchá, Miyamoto quería hacer un juego, la segunda parte de Luigi's Mansion, quería extender esta cosita, el primer juego duró unas 4 horas más o menos, un poquito por ahí menos, y Miyamoto quería extender la experiencia, hacer una secuela en GameCube, pero al ver que la tecnología de la 3DS era muy poderosa y le encantaba la barrita de esa, no, 3D, no 3D, 3D, no 3D, dijo, bueno, quiero
lo hacemos
hacerlo,
para 3DS.
Lo terminó siendo en 3DS, lo que fue
Dark Moon. Aparte vendía los mogólicos, ¿no? Porque lo ponías Johnny. En la Wii U, ¿quién se lo iba a vender, amigo?
Claro.
Desde Johnny. O sea que salió Luigi's Mansion Dark Moon, que era el segundo título, salía el... ahora no me acuerdo la fecha, pero se los averiguo porque no
2013 quiero... creo que salió.
Si no, te lo averiguo no, yo, vos seguís hablando.
No, mira, acá lo tengo. En 2001 salía el 2. No. Fue lanzado a la venta en Japón el 20 de marzo del 2013.
Bien.
Perdón, me equivoqué leyendo. Y bueno, el de 2019 ha salido, o sea, 8 años después tenemos la tercera versión de Luigi's Mansion, de lo que sí les puedo hablar porque lo estuve jugando y casi que estoy cerca del final, pero bueno, todavía me quedo un cachito, así que no lo termino el juego. Luigi's Mansion, ¿qué decir? Primero pienso que es como esas cosas que se siente como que el viaje realmente ahora vale la pena. Es una opinión que tengo, ¿no? Es un juego de más de 10 horitas, es un juego que tiene mecánicas que están siendo pulidas desde ese primer Luigi's Mansion,
claro.
Pasando por ese segundo Luis y en este caso Luis Mansion.
Para Luis Mansion.
Ese segundo
es
Luis.
Bueno.
Y en este caso me parece que esa forma, esa mecánica de llevarlo bien pulido, me parece que demuestra que ahora sí tenemos un juego para mí de verdad. Es lo que yo opino. Yo creo que el 3 del 3DS era un buen juego. Sin embargo, pienso que todavía le faltaba una vuelta de rosca para decir, bueno, tenemos una IP hecha y derecha parada. Me parece que Luigi's Mansion 3 lo demuestra. Sí, hoy lo acepto como un juego. Así que felicitaciones, Luis Mansion, por entrar al mundo de los juegos.
Pero digamos, el 2 ya lo
no,
lo
el 2 era un juego. No, sí, lo banco.
Pero como que se consolida en el 3, digamos.
No, a ver. No sé cómo explicarlo. Es como que para mí el 1 probaban la tecnología, en el 2 probaban mecánicas y en el 3 está todo bien.
Claro.
¿Se entiende? O sea, el primero era, bueno, a ver si podemos hacer esto. El segundo era, che, le metemos estas mecánicas, a ver, me parece que va por acá. Y este es como, bueno, hagamos un juego de puzzle más gameplay de fantasmitas y tengamos una historia más o menos, una trama que va a algún lado. Y yo lo festejo. Porque me parece que nada, que es una buena onda para él. De hecho, introduce una nueva mecánica que es el Gomiluigi. Que es un
Gomiluigi.
Sí, es un botón vos con ectoplasma, como que creas un Luigi verde.
Sí, sí,
y podés mover a los dos personajes. Incluso pueden combinar la aspiradora de.
Pero lo pusiste en castellano y leíste Gomiluigi.
No, lo acabo de leer de Wikipedia. Igual, igual.
Guishi era.
Es Guishi. Porque es Guishi.
Sí, sí, sí.
Debe
este,
ser
igual, la verdad creo que lo tengo en español, sinceramente.
Sí, sí, puede ser, puede ser.
En español. Pero, en realidad lo tengo en
es
español.
Un buen de por sí es un buen doblaje, si
no,
es
igual,
Gomiluigi.
Chicos, no hay ningún doblaje. Si los personajes de Mario en el Luigi Mansion 3 hablan tipo, ¡oh! Luigi. O sea, habla, así es. O sea, tampoco no nos volvamos locos, no, no vamos a empezar a desgarrarnos las vestiduras. Uy, lo que dijo Norman Reedus y lo escuchaste en español. No, chicos, ya, no divaguemos. Los diálogos son uy, llegamos al hotel enfantasmado, nada más.
There was an explosion.
La cosa es que. Keep you waiting.
First, there was an explosion. Then was another explosion.
Another
explosion.
Sí. And the end.
El juego, nada, asumimos a Luigi que va a unas vacaciones, que nadie sospecha nada, pero en el mundo donde siempre se carchan a la princesa Peach, invitan a todos a ir a una mansión, a un hotel. Que
digo,
obviamente que
si, puede, si le buscás la versión twist, ¿no parece que siempre se van de fiesta estos boludos? Que tipo, no sabes qué pasa realmente cuando pasan del otro lado.
Pero
no,
boludo, ¿sabes lo que pasa? Es como
bien,
los chavales
los
que juegan,
hongos,
claro, sí. Es como los flacos que juegan.
¿Pasa algo, explotó Venus? ¿Pasa algo?
El canal del planeta. Es como cuando jugás al futsal con Scioli, boludo. Claro. O sea, vas a jugar al futsal, pues después con Scioli te va de joda, compran asado, compran escabio, compran otro brazo.
Igual, pues una cosa, es raro que te marque Scioli, ¿no? Estás a punto de pasarlo y pum, sentís muñoncito en el pechito. No,
bueno, en un partido le cobraron mano, pues le pegó en el muñoncito. en la aleta. Pues encima la camiseta del equipo de Scioli es naranja, así que parece Nemo, ¿viste? Tiene la aletita.
¡Ay, no! ¡Qué locura!
Daniel, tome distancia. Luigi y sus amigos fueron invitados al Hotel Gritz. Por parte de una minita que se llama Vilma Dutel. Y al final Vilma es un fantasma que está bajo las órdenes de Rey Boo. Spoilers. Perdoná si te jodió que te spoilé Luigi's Mansion. Sos un pelotudo. Te vas a la concha de tu madre.
Me cagaste la vida.
Luigi tiene que rescatar a los personajes del mundo de los honguitos. Mario, Peach, Honguito Famoso y Honguito Famoso 2.
Sí.
De unos cuadros donde están atrapados. La cosa es que lo que está interesante, más allá de toda esta pelota del desarrollo y de cómo viene siendo, es que cada piso del hotel tiene una temática. Y eso ya hace que las cosas cambien un poco y se vuelvan divertidas. Primero porque vos como jugador querés volver a subir, o sea, subir pisos. Vos vas ganándole a jefes y los jefes te van entregando botones del ascensor. Entonces cuando tenés el ascensor, vos podés poner el botón y podés ir a nuevos pisos. Cada piso representa una nueva temática. Entonces de repente, el piso 3, obviamente nadie me venga a decir ¡el piso 3 no es de eso! No, quiero decir, o sea, el piso 3 es de cocina, entonces hay un restaurante. El piso 4 es un piso como de películas. Entonces vos tenés que activar como un director. El piso 5... por ahí es de música. Bueno, vas pasando piso por piso. Y en cada uno de esos pisos tenés como puzzles que
corresponden a esa temática, los puzzles.
Más o menos, sí corresponden a esa temática. Pero más que esa temática es como si. Y tampoco vengan a decirme nada porque me tienen los huevos un toque alflados y estamos en noviembre. Pero viste esa cosa metroidvaniesca de habilito una. Pero no tiene la parte de repetir la sección y abrir. Pero sí tiene la parte de cada piso como que te muestra la temática y te da una nueva habilidad, ponele. Entonces cada tanto te llama el viejo o el doctor, no me acuerdo, la concha de tu vieja, a que vayas al garage y te vuelve a dar una habilidad para la aspiradora. Entonces eso hace que tu juego sea más fácil y que puedas superar algunos puzzles que están por ahí. Gomiluigi, parte fundamental de los puzzles también.
O sea que hay puzzles que vos al principio los ves pero no los podés hacer. Esa, digamos, es la onda.
Sí, hay, de hecho hay como secretos que no puedes acceder si no tenés esas cosas de la aspiradora.
Bien.
A ver, para dar un resumen, porque ya la review se extendió mucho y el juego no vale tanto la pena, es un juego divertido, está bueno, o sea, es lo que es. A mí me gusta cuando los juegos me prometen, no es el Shadai que te promete es un juego, es una mierda, no. Esto te promete, esto realmente te dice, mira, yo soy un juego de Nintendo. Hablo como un taradito, me muevo como un teletubby, parece que soy una goma gorda Mr. Go, verde. Voy a estar con el fantasma del Perrini, vas a aspirar, aspirar es divertidísimo. O sea, la física vuela en todos los papelitos, está muy bien hecho, por así decirlo. Y te da esa cosa, yo, es una opinión personal, yo le digo como ese trance Nintendo dedo de mono, que es sí. Como que no lo querés jugar más, sí. Pero no lo puedes soltar. Sí. Es como, qué mierda, si no me... O sea, no hay ningún desafío en lo que estoy jugando, no pasa nada, no. Luigi jamás va a morir en este juego, o sea, es imposible que pierdas prácticamente. Tiene alguna que otro boss un poquito más complicado, que sí, por ahí yo no me morí jamás en el juego. Sí, puede ser que te mueras y que pase algo, pero la realidad es que el juego no es para eso.
Claro.
Es para el viajecito. Es tener el viajecito de me fumé un sativa y ahora tiro la aspiradora. ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Me parece un juego que, de vuelta, si vos sabés a lo que te sentás, o sea, si sabes que ese es el juego, lo vas a pasar bien. El juego tiene mecánicas súper pulidas, está súper divertido, se ve súper bien. Personajes invitados del mundo de Mario por todos lados, secretos por todos lados.
Básicamente te da lo que te promete.
Te da lo que te promete. Para mí es un juego muy sólido, lo banco muchísimo el juego. Banco lo que hicieron con Luigi, con lo cual, de mi parte, sí, lo mega recomiendo.
Qué momento, y está, no está Chajo acá.
Que vuelva Paper Mario, vieja.
Posta, juegazo Paper Mario. Me re gustaría que vuelva Paper Mario. La semana que viene, Pokémon.
Que vuelva bien, ¿eh?
Nadie está emocionado, ¿no?
Yo me lo compraría, pero 4 lucas, ¿no?
Y sí.
4 lucas cualquier juego, vale. Pero bueno.
5,
bueno.
Me parece, ¿eh?
No.
¿Nuevo?
No, yo te lo consigo a 3.800.
¿3.800 nuevo?
Más o menos. 3.800, 4.100.
Vamos a ver igual con Alberto, no.
Bueno, fui a reventar colchones esta semana.
Bueno, yo tengo dos juegos para hablar. Tengo uno bueno y uno malo.
Uf.
¿Cuál quieren?
El malo.
¿El malo?
Así bueno. Nos vamos con un poquito mejor sabor de boca.
El malo es el Ghost Recon Breakpoint.
Sí.
A ver.
Pará, vos jugaste Wildlands.
Yo jugué Wildlands muchas horas.
Mucho tiempo.
Y me divirtió.
¿También mucho. Jugaste este con amigos?
Sí.
Bien. Sí. Ah, qué bajón, porque pensé que se fue con amigos.
No, de hecho, tiene un par de problemas ahí en el medio. ¿Qué sé yo? Ubisoft viene haciendo algo que es bastante básico para todos los juegos, que es, cuanto más grande es el mundo, mejor. O ellos piensan eso. O pensaban, sí, 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 pensaban, sí, sí, eso, por sí, lo menos.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
Se ve con el Assassin's Creed Origins y como el salto al Odyssey, que el Odyssey es gigante. No es mal juego el Odyssey.
No, no, no.
Para mí no debería llamarse Assassin's Creed, pero no es mal juego el Odyssey.
De acuerdo.
Bueno, el Far Cry es el Far Cry. Básicamente el Far Cry no aumenta el tamaño del mapa. Pero con este juego se fueron a la goma. Literalmente a la goma.
Y mirá que el del Wildlands ya era re grande.
Bueno, este es peor. Es peor porque sumaron un par de mecánicas que hace que sea un poco más difícil viajar, el movimiento es lento. Además, Ubisoft tiene un problema. El motor gráfico del juego, que es básicamente el que usa para todos, sí, bueno, tiene varios problemas.
Un problema.
Tiene un problema con el motor gráfico. Usa todo el mismo motor gráfico para básicamente todos los juegos, ¿sí? Entonces, si vos ves el Wildlands, se va a ver de la misma manera que este y que el Division más o menos.
La verdad que Wildlands se veía increíble.
Pero si tienen 7 juegos y 6 arranques con la palabra Tom Clancy, boludo.
Me equivoco, yo pienso que se veía muy bien.
No.
El Wildlands se veía bárbaro.
El Wildlands se ve muy bien. Este también se ve muy bien. Incluso acá hay un poco más de jungla, un poco más de paisajes diferentes, tipo montaña con nieve, jungla, desierto, pantanos.
El Wildlands es el que no tenía salida al mar, ¿no?
Sí,
no, sos Bolivia.
Te estás en Bolivia, técnicamente.
Ni democracia, parece.
Bien. El problema es que la física de los vehículos, de los juegos, del Ghost Recon, es mala.
Es mala.
El juego no está adaptado bien para esa clase de física.
Para
entonces,
para el que no. ¿Sabes? Es la clásica que venís con un auto y tocas una piedrita y el auto pega cuatro vueltas, ¿viste? Y se queda todo medio acomodado.
¿Corte más efecto uno?
Sí.
Sí.
Pero el
sí.
auto era indestructible. Ahí,
por sí. Sí. Bueno, acá me pasó de chocar contra un árbol y que el auto empiece a pegar contra el árbol y empiece a flotar.
Subir.
A flotar no. Y decís, flaco, ¿qué onda? O sea, pero son los autos que están rotos. Si vos te manejás a gamba.
Está todo bien.
Está todo bien.
Pero el mapa es impresionantemente grande.
Bueno, pero hay fast travel. Entonces, más o menos, de alguna manera lo arregla. La premisa del juego es la siguiente. Básicamente, el alter ego de este mundo del Tim Cook o de quien poronga sea Bill Gates o el que se te ocurra
Super tecnología
o de este chabón, ¿cómo se llama? Elon Musk. Fue y dijo, me voy a comprar una isla y voy a hacer las cosas en la isla para que la isla sea el futuro. ¿Sí?
Muy BioShock también.
Claro, Bioshock.
Sí, bueno, pero Bioshock venía más por un lado de vamos a experimentar sin problemas de la sociedad. Este okay. es, voy a experimentar en mi isla para llegar la tecnología al mango.
Bien. Claro, como el dueño de Megaplot.
Claro.
¿No viste cuando cayó en cana, boludo? Sí, el chabón tenía como una isla al costado de Australia con un zoológico abierto donde paseaban jirafas.
Le gustaban las tofas.
Alguien cerca de esta isla hundió un barco militar de Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos, porque es Estados Unidos. Porque,
¡me tocaste un barco! ¡Tengo que romper todo!
Exacto.
Bueno.
Manda.
A los ghosts.
Manda una docena de ghosts. Literalmente, o más, una docena de helicópteros. A la isla para ver qué onda. Porque nadie en la isla le está respondiendo qué pija está pasando, ¿sí?
¿Y dónde está mi barco?
No, el barco lo hundieron. Sí.
¿Por dónde qué? Están los restos de mi barco?
Exacto. Claro.
Preguntale a Macri, tardó como dos.
Si todos los capítulos es un chiste de Lara San Juan, ¿puedes parar con el chiste?
No, 44 más.
No, te juro que no.
Derriban a los helicópteros con una tecnología muy loca que parecen que si fuesen unas abejas de mierda que derriban a todos los helicópteros. Mm. Te derriban tu helicóptero, matan a todos los ghosts excepto a un puñado. Tu equipo desaparece porque vos supuestamente sos el mismo equipo de Ghost que venía del otro juego, ¿sí?
Ah, pero hay continuidad entre esta garcha.
Hay continuidad, sí. Y matan a uno de tus amigos. ¿Adivinen a quién matan?
A Ghost.
Al negro. Porque si no, no sería sí. Yankee.
Sí, claro.
Matan a uno de tus compañeros y básicamente lo que vos tenés que hacer es unirte a los insurgentes de esta isla que están luchando contra la tecnología de este tipo que se la robó un grupo de mercenarios. Básicamente,
pero el tipo compró la isla con gente adentro.
No, el tipo compró la isla con...
Claro. Estás haciendo un doble clic de verdad, que es una novela de John Grisham, boludo. Dejate joder.
El tipo Sam Clancy, como...
Sí, más o menos. El tipo compró la isla con gente adentro y en el medio de todo esto tuvo un quilombo con Guita y empezó a hacer cosas militares.
Y se le armó la revolución.
Y los militares tomaron el poder y dijeron, vas a hacer la cosa que nosotros queremos porque le hacemos cagar a todos acá. Sí, y sí. Los militares tomaron el poder. Bienvenido a Argentina de 1987.
No,
78.
Éramos campeones.
Pasaban cosas más ser campeones del mundo en el 78, pero bueno.
Grita gol, pif. La
picanina. Perdón, el otro día vi El Ángel, la alta película.
Así que bueno, te dejan solo en este mapa gigante y te mandan a hacer pelotudeces como anda a buscar este paquete a la concha del pato, reactiva esto, trata de encontrar una forma de salir.
Tengo un juego para decirte de paquetes. No.
El problema es que el juego se vuelve muy aburrido muy rápido. Agregan un par de cosas tipo RPG que te cae equipamiento de los enemigos de diferentes colores en relación al diferente color, el tipo de habilidades que tiene.
Te das cuenta, ¿no, boludo?
Tiene que morir por 2 años.
Te das cuenta, ¿no?
Te conoces para siempre, tiene que morirse por 2.
Y el mapa es demasiado grande. Entonces vos tenés que viajar mucho de un lado para otro.
¿Tiene la cosa del Wildlands que cada zona era representada por un jefe? Estaba bueno eso.
No, hay jefes, hay como...
No, pero estaba bueno, posta, Marcelo, no, como era, jefes narcos.
No, pero me encantó, digo, estaba buenísimo, está... No. Seca.
No, hay unos jefes, pero son realmente irrelevantes los jefes, o sea, es como...
No está ni armada la historia como en el otro.
En el otro vos tenías que capturar inteligencia para poder... ¿Qué estaba haciendo el chabón?
Para mí
Wildlands
está bueno, de hecho, para mí está bueno.
Yo lo disfruté un montón, no lo terminé por esto de que son tan inmensos.
Pero en un momento habían agregado lo de cazar al depredador. Dije, bueno, va por ahí el juego, dije, pero no...
Claro, en un momento el juego se da cuenta que no se puede tomar en serio... Y ahí es como que vos decís, ok, listo, el juego no se puede tomar en serio, lo tengo que tomar como un chiste, todo esto es un gran chiste. Bueno, es todo lo contrario en el Breakpoint. Lo quieren hacer muy serio y termina siendo una pija. Claro. Termina siendo súper tedioso porque cada persona que te ve, te detecta. En el otro vos por lo menos podías caminar y en un pueblo no te veían, pero en un pueblo está lleno de enemigos y es una ruptura de bola. Porque cada vez que encontrás un lugar, tenés que parar un toque, bajar, ver quién está, matarlo, qué enemigo, qué ruido, que viene un dron y te spotea y te mandan enemigos porque te pasó el dron y te vio. Es un dolor de huevo.
Qué mal,
al mismo tiempo, lo diseñaron una forma de que vos no juegues solo o con amigos. En el Wildlands, vos tenías la IA, entonces con la IA era como un poquito más entretenido, como vos anda para allá, vos anda para allá, y va. Acá estabas vos solo. Es una pija, boludo.
La mierda. O sea, el single player sos solo, no con
solo.
La... Uy, boludo.
Y le sumaron esto de que lo queremos hacer más global, queremos que más jugadores jueguen, entonces vas a la base y está lleno de gente corriendo por todos lados, para un lado, para el otro, para que te sumes a esa gente. Y es como si me chupo un huevo que XX Slayer 320 está jugando. Déjame romper las bolas, voy a jugar. Si voy a jugar, voy a jugar con un amigo, no voy a jugar con un random que me encuentre. Esta mierda es una de las cosas que trajo el Destiny.
Sí, ¿sabés lo bueno que va a estar el video en Guda nivel 2, no? Pedazo de pelotudo.
Bueno. El juego tiene un montón de estas dificultades, de que es demasiado abrumador, las cosas de los bosses no tienen sentido. Cuando vos tenés que pelear contra John Barrettal, que es el jefe, uno de los jefes malos.
John Barrettal.
Es el de Punisher. Le meten unas mecánicas que como no están en el resto del juego. ¿Por qué ahora, para poder derrotar a este chabón, le tengo que primero disparar a los drones y después dispararle al chabón? Si durante todo el juego fue como, hay un chabón, le disparo al chabón, se murió ese chabón, fin. O sea, esa es la mecánica del juego. Trata de ser real. Hay un chabón, le disparo un tiro en la cabeza, el chabón se murió, fin. Pero entonces es como que tiene esa cantidad de problemas que intentaron hacerlo más global, con un montón de cosas. Mira qué lindo esto, mira qué lindo aquello. Y termina siendo un quilombo de la puta madre. Esto hizo que el juego le vaya como el reverendo GT, básicamente.
Yo te iba a preguntar, al juego no le fue bien, ¿no, boludo? Porque no se escuchó más.
No se escuchó más porque no le fue bien al juego. O sea, al Wildlands, el Wildlands relativamente le fue bien porque lo fueron arreglando y fueron sumando un montón de contenido.
Sí, correcto.
Y lo arreglaron.
Pero de salida no le fue mal.
De salida no le fue mal. Este juego es todo lo contrario. Le fue tan mal que hay juegos como el Beyond Good and Evil, el Overwatch, el otro, Watch Dogs, el Watch Dogs Legion, los patearon para el próximo año de salida. O sea, dijeron, no muchachos, cierren esto porque evidentemente los open world masivos no están rindiendo.
Sí, si repetimos la fórmula igual, cagamos, hay que meterle cositas.
Entonces, hubo un par de artículos de Ubisoft mismo diciendo, bueno, vamos a tener que cambiar la forma en la que nosotros hacemos los juegos, decidimos qué juegos desarrollar. Básicamente Ubisoft se dio cuenta de que no le va más el masivo y necesitan hacer algo y lo cambiaron. Al mismo tiempo lanzaron un statement gigantesco diciendo, sabemos que todo esto está mal en el juego, lo estamos tratando de arreglar, y anunciaron fechas de parches con cosas que van a arreglar. O sea, por lo menos,
boludo,
saben.
No puede ser.
Que es, pero ya está mal.
Pero ya te toman el pelo.
Sí, no,
ya
no, no, pero aparte de esto, ¿qué otra cosa tiene Ubisoft? Porque todo lo que hace Ubisoft es esta mierda masiva, sí, de multijugador, sí, pelotudo, sí, 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 con otro chon que se dropea, que te tire la armita, que está verga, que sí, toque sí, el otro, y lo único bueno que tenía es que era VR, que ya no existe.
Bueno,
¿qué está ahora? Lo único bueno que se vino ahora, que es la serie de Far Cry Blood Dragon de Netflix.
Por ahí una estupidez, pero sigue teniendo Rayman.
Sí, sigue teniendo todo, pero no, sí, lo usan.
Rayman me parece teniendo todo, pero no lo usan. Usan,
bien, pero el último que salió fue hace como...
Usan las mismas tres franquicias. Usan Far Cry, usan Ghost Recon, Assassin's Creed y Division.
Y Division, ahora que
menos mal que no está Falcon.
Que el Division tampoco le fue tan bien.
No.
Ah, es verdad, porque el Siege es de Ubisoft.
Claro. Pero el Siege lo viene...
Y ahí deben sacar una cantidad de plata ridícula.
Sí, pero el Siege es de Ubisoft, de un estudio aparte. Entonces es como que el estudio aparte es como que los está manteniendo vivos. Y siguen sacando contenidos en el mismo juego. No están sacando el Rainbow 2.
Claro, claro, claro. No.
Es como... el 6, dice el 7.
Sí.
Amo.
Pero bueno, básicamente Ubisoft salió a hacer Damage Control el juego.
Está re caliente, Facu, estoy seguro. Entonces estaba escuchando, no debe decir. Pero si yo
perdóname, otro fracaso imposible estos pelotudos, no voy a decir el jueguito este de carrera, de la lanchita, que la otra poronga, el de Crew.
Ah, el de Crew.
El de Crew 1 que ya no funciona más y el de Crew 2 que nunca funcionó.
Sí, sí.
Pero el de Crew 2 no me pareció a mí tan malo. Pero no le funcionó. Y no sé si le fue mal, pero sí que no le funcionó. Era lo de la fórmula que le funcione a largo plazo.
¿El Steve? ¿Dónde se lo metieron?
No, el Steve anduvo re bien los primeros meses.
Se lo metieron ahí y se murió la mina que lo filmaba.
No sé.
¿El qué?
El step.
El step.
¡Ah!
Esquí, salto, esquí.
A Diego le gustan esos juegos.
A mí me encanta.
Le gustan los BMX, le gustan.
Sí, todo eso.
Sí, el juego que tiene el demo de la PlayStation, digamos.
Sí.
Que viene.
Diego es medio un fanático medio demo de juegos de demo, sí, de PlayStation.
A ver, ese está muy bueno. 15 pesos.
El de las motos, ¿no? También le gusta el ATM, ¿cómo es? El MX, ¿cómo es?
¿El GP? ¿El MotoGP?
No, pará.
Ah, claro,
el ATV. Bueno, no, vos decís el ATV versus MX.
Es.
Sí. Los originales, los de los últimos son de esa.
Después te dejas el juego de Magic.
A mí Ubisoft en sí no me disgusta como compañía. Me parece que cada tanto se mandan unas cagadas muy grandes y lo intentan corregir y sacan algo y se piensan que tienen que enfocar todos sus recursos en hacer el mismo producto una y otra vez.
A mí me.
Y ahí la cagan.
Secaron los huevos.
Después están los Trials, que también son un asco.
Mario Rabbids.
Me cansaron.
Juegazo.
O sea,
¡posta!
¡Juegazo!
¡Posta!
Sí, me gustó casi tanto como lo dice ahí de lo
es
bueno
el,
que sea.
Es el XCOM.
Es el XCOM, pero con Mario, boludo.
Y Rabbids.
Sí, sí. Bueno, pero eso es distinto, pues es una colaboración de ellos en otro tipo
claro,
de juego.
Claro, está Miyamoto apuntándote la nuca, tipo, lo sí. vas a hacer bien, hijo de puta.
Ellos haciendo sus propios productos, digamos.
No, a ver.
A mí me. Primero me saturaron con Assassin's Creed.
Sí, no, bueno.
No, entonces le dije, ¿sabes qué? Por más que el último, ponele que el Odyssey esté buenísimo, ya me inflaste tanto
que
los juegos.
Estoy muy de acuerdo con Chogo que no es un Assassin's Creed.
Que, claro, que no tengo ganas de jugar esto. Quizás
tenemos la palabra Chogo que tiene que terminar con el otro río.
Y con el resto de los juegos copiaron la fórmula tanto que a mí me cansaron. Ya no me dan ganas ni de probarlo.
Para mí es eso. Para mí es, ok, muchachos tienen que dejar de sacar open world masivos porque a nadie les...
Ah, no, otra cosa, la concha.
Vamos, Chogo, con el bueno.
Así que bueno, si querés jugar al Ghost Recon, jugalo acá un año y medio o dos. Cuando esté $10 y hayan metido dos docenas de parches y el juego.
Si
va
es que
bueno.
todavía lo mantienen, fíjate si lo están.
Una última antes.
Bueno, lo mantuvieron hasta que lanzaron este.
Sí.
Una última antes que nos vayamos, ni siquiera con amigos.
Sí, o sea, ni siquiera con amigos.
Ni siquiera. Uf.
Ni siquiera con amigos.
Ah, es lo peor.
Porque básicamente el tenía cosas que eran divertidas que este no lo tiene. Tenés que ser mucho más estratégico y te hincha un poco las bolas.
Bueno, vamos al bueno. Bueno.
El bueno. Otherworlds.
The Otherworlds.
Si no saben qué es, vayan a buscarlo, vayan a jugarlo, porque es un juego extremadamente recomendable.
¡Epa! Mirá que bien que arrancamos.
The Otherworlds es un juego que está hecho por la gente de Obsidian. Obsidian es una empresa que se dedica a hacer buenos juegos de RPG, literalmente.
Minuto de silencio por Obsidian, que ahora la compro de Xbox.
Sí. Este es el último juego que yo considero que van a hacer así para multiplataformas. Lo próximo que sea que hagan para mí va a ser exclusivo de Xbox. Si es que, si es que Xbox decide seguir sacando juegos, decide sacar su consola y mantener juegos exclusivos, si no, es probable que no. Bueno, vaya a saber que vas a ser la generación que viene, ¿no?
No. Bueno, puede ser exclusivo de Xbox y PC, quizás.
Eso va a pasar.
Para mí PC no puede ser...
¡Console exclusivo!
No, tenés que pensar que también es... Xbox ahora también tenés el mercado en Nintendo. Así que por eso para
sí, pero Chaku ya nos dijo la otra vez que el arreglo ya estaba medio que duraba por un par de fósiles.
Yo no creo que eso avance.
No, Chaku dijo...
Nintendo quiere el Cuphead, quiere el Ori...
Chaku dijo que el contrato ese no seguía.
Es muy raro. En fin... la empresa la compró Microsoft. Por ahora, bueno, este juego se ve que ya lo tenían desarrollado, así que lo lanzaron para todas las plataformas.
Pero día 1 Game Pass.
Día 1 Game Pass. Sí.
Muy guay.
Como todas las cosas que es dueña.
Sí. Yo no lo instalé todavía, pero lo tengo porque tengo Game Pass por no sé cuántos pesos. Pocos.
600 pesos por día.
No.
Menos.
Saqué el Game Pass de PC, traía no sé cuánto. No, sí. 19 pesos, que es una ridícula. Sí. Pero después igual sale, por mes me sale, creo que 300 pesos. ¿No?
Bien. Por si no saben, también esta compañía es la que hizo Far Cry New Vegas.
Fallout.
Te quedó Ubisoft en la cabeza.
Fallout New Vegas, que es uno de los mejores que hay.
El único bueno que salió de BT.
Sí. Tiene muchas de esas mecánicas, de esa clase de mecánicas, ese humor extraño. Básicamente la premisa del juego es la siguiente. En los confines de la galaxia, básicamente en los Outer Worlds, que son los mundos del exterior, había personas o había...
Perdón, hablando desde una perspectiva de Outer Worlds para la Tierra.
Para la Tierra, siempre para la Tierra. Sí,
o sea, podría ser Outer Worlds para una fantasía completa.
¿No? No, de hecho se habla de la Tierra. ¿No?
Okay, okay.
Las compañías se dan cuenta de que hay guita si deciden explorar estos planetas alejados.
O sea, explotación de recursos.
Explotación de recursos. Bien. Entonces forman un conglomerado de marcas que se llama The Board, que es básicamente
el director ejecutivo.
Sí, el directorio ejecutivo, es exactamente eso. Y se van a explorar estos planetas lejos, junto con un representativo que es el embajador de la Tierra, ¿no?
Me encanta cuando los juegos se escanan. El embajador de la Tierra.
Sí. Es un perro con un traje como el presidente de Dragon Ball.
¿Qué pasa? Resulta que, como ¿quién tiene los derechos para explotar estos planetas? Es una empresa, una compañía. Las personas no son personas, son putos recursos. Básicamente, si vos trabajás en cualquier multinacional, vos sabés que se refieren a vos como un recurso. Sabelo, si no lo sabés, ahora lo sabés. Yo trabajé 10 años para multinacionales, vos sos un recurso. Sos un número y nada más que un número. Bueno, esto es exactamente eso. Es eso tomado y expandido a un millón. Todo lo que te encontrás hace referencia de que vos trabajás para el directorio y el directorio se va a ocupar de vos.
Mentira, la pija se va a ocupar de vos. Incluso cuando te morís, tenés que pagar los derechos de alquiler de tu parcela.
No,
porque te morís. Y si alguien se suicidara, el más cercano tiene que pagar los derechos de haber perdido el recurso. O sea, el valor humano lo tenés que pagar de tu bolsillo vos. Entonces, si vos te suicidás y trabajás conmigo y yo te encuentro, el pelotudo que tiene que pagar soy yo. Ni siquiera porque es familia. Si vos tenés hijos, si vos quedás embarazada en un planeta, después te asignan a otro planeta, tu hijo no se queda con vos. No, no, porque tu recurso es de al otro planeta. Así que
bueno,
a la nave y al otro planeta. Esa clase, es esa clase de mundo.
Estamos, o sea, digamos, capitalismo llevado a la concha, claro, de la lora.
Capitalismo, dial over a thousand y dale. Eso es la premisa del juego. Vos vivís en esta clase de galaxia. El tema es lo siguiente. Mandaron dos o tres naves con colonos. Una de esas naves, como era muy caro sacarlos, la dejaron en criostasis, flotando ahí en el espacio. O sea, están ahí, están todos los colonos flotando. Por 70 años la nave se perdió, o eso te dice el directorio, nadie la encuentra. Y a vos viene un científico loco, te despierta y te dice: bueno, muchacho, vos vas a ser mi número uno y juntos vamos a derrocar al directorio y a salvar esta nave entera llena de colonos.
Ok.
Y te tira a un planeta y te dice: bueno, hacé lo que tengas que hacer y ahí vamos. Eso es básicamente lo que te dice el juego al principio.
¿Qué flash?
Ahora, vos podés tomar la decisión que vos quieras. Vos podés ir a la primer caseta de policía y decirle: che, ¿viste este chabón que estás buscando, el científico loco? Yo sé dónde está. Y el chabón te dice: bueno, pero esto está como sobre mi paga. Para poder informarlo tenés que ir a tal lugar, entonces tenés que hacer como misiones. Y lo puedes vender.
Ay,
de una.
La burocracia hasta la,
che, pero
pelota.
Muy bueno,
también.
Pero muy bueno.
Muy interesante.
Entonces, no tenés como un.
¿Lo jugaste?
No, no.
Yo lo toqué una hora nada más y se juega como un Fallout, pero bien hecho.
Yo lo estuve viendo un poco y es como que se ve mucho mejor que los. Pasa, no, los Fallout, no. Cada juego que sale tiene un tono.
Sí.
Este juego es verde, bueno, este juego es naranja, este juego intenta tener color y este juego no sirve. Y este es el copado.
Sí, sí,
se ve bien.
Cada planeta se ve diferente, cada planeta tiene un ecosistema diferente, entonces ves de diferentes colores. Lo mismo que cada planeta tiene diferentes facciones que son partes de la compañía o rebeliones. Te encontrás con un grupo que son los iconoclastas, que son los filósofos de mierda, que son básicamente unos hippies que pusieron una carpa ahí y ahora te venden filosofía.
Ah, pero que está frente al Congreso en los 90.
Entonces, el juego no está diseñado para que vos sigas un camino. Vos,
claro.
Te dan un montón de quests y vos podés tomar la opción que a vos más te guste. Vos podés ir al primer lugar y matar al primer chabón que tenés que hablar y listo. Se acabó entonces esa serie de quests. Ahora vas a hablar con el segundo chabón y el segundo chabón va a tener un montón de la otra respuesta porque vos mataste a un chabón que tenía que darte quest. Entonces, te da mucha libertad el juego. En cuanto a lo que
y se siente.
Se siente la libertad.
Eso es lo importante. Porque a veces parece, no, pero no, después no. Jugás una cantidad de horas y decís: ah, bueno, verdad, todo más o menos lo mismo.
Ahora bien. El juego es un shooter o...
Tenés companions también.
Tenés companions. El juego es un shooter o podés verlo en primera persona. Se puede usar incluso un set de armas de melee. Una mano o dos manos. Pero no es un full on RPG. No es que, tengo que este árbol de habilidades y esta clase de cosas. No, es bastante acotado en ese sentido. Tenés una serie de armaduras. Las armaduras te dan algunas cosas. Puedes usar un casco. Tenés una serie de armas. Puedes tener cuatro armas equipadas. Cada arma tiene una cosa así. Y tenés una serie de skills. Las skills que vos tenés, las podés subir, ponerle, las tenés agrupadas. Tenés las skills de armas, que son las pistolas, los rifles y las armas pesadas, todas las tres alineadas. Vos podés subir, te dan 10 cada vez que subís nivel, te dan 10 puntos. Podés subir 10 puntos y automáticamente se suben esas tres que están agrupadas, 10 puntos.
Ah.
Hasta que llegás a 50. Cuando llegás a 50, tenés que subir manualmente.
De a una.
De a una.
Está bueno el sistema, boludo.
Está bueno el sistema y te da como un nicho de especialización muy zarpada en relación al personaje que bueno. Vos puedas hacer, entonces puedes jugarlo otra vez y no va a ser lo mismo. Porque si vos no le pones nada a carisma, sos un heel. Si no le pones nada a inteligencia, te habilita a responder cosas tontas. Onda, te explican cómo funciona y vas a decir: no te entendí, pero bueno, voy a romper eso.
Bueno.
Te habilita.
¿Vos podés ser melee? ¿Podés ir con espadas?
Podés ir con espadas.
Wow.
Con una espada. O sea, podés usar un arma de una mano, que puede ser una espada, un martillo, un cuchillo, lo que sea, y armas de dos manos, que un hacha o un martillo de dos manos, con una especie de bat de la croce, cosas así.
¿Funciona el melee?
Funciona, incluso funciona mejor porque te recompensa. Es decir, si vos jugás a shooter, vas a hacer menos daño porque tenés que pasar por la armadura del enemigo. Si vos usas melee, como te tenés que exponer más, el melee hace ataques más poderosos. Entonces,
hacer ataques melee, sneak attack, te hace una recompensa mejor que...
Claro.
Ataques a distancia.
Y también porque te pones más en riesgo, digamos.
Claro, exactamente. El juego también tiene una mecánica que es parar el tiempo. Básicamente tocas un botón y puedes parar el tiempo por unos segundos, que es un efecto secundario de que hayas estado congelado 70 años y ahora no, básicamente. Pero...
¡Saguardo!
Sí, básicamente es eso. Y cuando haces este efecto, puedes ver tipo las debilidades que tiene un enemigo, los puntos...
Como eres Fallout antes que disparaba y te aparece el porcentaje.
No, porque no te aparece el porcentaje. Te dice una descripción básica del enemigo y a qué es débil, o si tiene armadura, o qué punto es débil. Nada más. Y el tiempo corre.
Es hacerle un mini scan, claro, para no atacarlo en pelotas, digamos.
Exactamente.
Sino atacarlo.
Y podés moverte, pero te mueves súper lento cuando te mueves en el espacio. Hay perks para moverte más rápido.
Fallout frena todo y vos podés elegir.
Claro. No,
en esto. Seguía mantenía la onda de RPG por turnos.
Claro.
Este es un scan para que vos sepas para dónde atacarle y no ir como un pelotudo a darle en un lugar que no le duele o cosas así.
Al mismo tiempo tenés companions. La verdad que los companions son muy agradables. Están muy bien escritos. Se sienten posta como personas. Y vos decís, che. A mí en general no me gusta llevar compañeros porque me rompe las pelotas. Tiene un forro.
Hablando, que, vamos
pero
por ahí.
Es súper entretenido. Los chones están muy bien escritos. Se sienten como personas de verdad. No se siente como que te están empujando nada. Entonces es como, bien. Podés llevar hasta dos compañeros. Entonces, podés, si tenés...
¿Puedes tener un grupo de tres?
Claro, puedes tener un grupo de tres. Si tenés la habilidad de leadership... Que yo me pasó lo siguiente. Yo jugué todo el juego, nunca le puse un punto en leadership. Siempre mucha ingeniería, lockpick, armas, bla. Y cuando lo empecé a jugar la segunda vez, le puse más a leadership y me di cuenta que los compañeros tienen habilidades que no tenía habilitadas, porque originalmente no tenía. Y el juego no te dice, che, mirá que si no le pones, claro, no vas a tener esto. Si vos no lo buscás, no está.
Muy bueno.
Pero está bueno, entonces es como que tenés ahí una cosa media rara.
Muy bueno, muy bueno.
Gráficamente... El juego se ve increíble.
¿Lo jugaste en?
En PlayStation 4.
Ok.
Y la artística es muy buena.
La artística está muy bien. Las pantallas de carga tipo tienen los libros viejos de anatomía con la descripción de los bichos. Nunca jamás vi un bug. O sea, nunca encontré a alguien clipeando una pared.
Bueno, justo lo que estábamos hablando, boludo. El efecto contrario a lo que estamos diciendo.
Nunca vi nadie clipeando una pared. La física, incluso el ragdoll de los enemigos, 10 puntos. No me encontré con nada que diga, che, qué cagada, esto está roto. Nada.
Muy
nada,
bien.
Nada,
muy bien. Muy bien. Hoy en día es un punto, pero destacadísimo.
Mal. Y el juego tiene una mecánica muy interesante, que por lo menos a mí me pareció interesante, que se llama flaws, que serían como problemáticas tuyas. Cuando vos, por ejemplo, recibís mucho daño de un tipo, o por ejemplo, vos te caes, saltás constantemente, calculás mal y recibís daño impacto. Llegado a un punto que llegás a una cantidad de daño, te dice, bueno, tenemos... Esta cosa para ofrecerte. Estás constantemente con dolor de piernas y por eso entonces caminas más lento, pero te damos un perk. Entonces es como que te deja personalizar un poco más tu personaje. ¿Recibís mucho daño de láser? Bueno, ahora le tenés miedo a los láseres. Recibirías un 25% más de daño de láser, pero te damos un perk. O te la pasás tomando alcohol porque te querés las habilidades del alcohol. Sos alcohólico, perdés uno en percepción, pero tenés más carisma y te damos un perk. Entonces es como que vas mejorando esas cosas y,
muy bueno.
Y se vuelve muy interesante en ese sentido porque
lo sentís muy personal.
Exactamente, lo sentís muy personal. La verdad que la historia del juego está buena. Yo no se las quiero decir porque vale la pena ir jugando. No es que lo ves venir. O sea, más o menos tenés una idea de por dónde va. Pero cuando llegás ahí es como está bueno, fue bien. Y eso es todo. Lo debo haber terminado unas 40 horas más o menos el juego. Para hacer un juego de un tipo Fallout, tipo RPG, jugarlo en 40 horas es relativamente poco, pero el juego es muy entretenido y lo puedes jugar de nuevo. Puedes tomar completamente.
Pero boludo, ¿qué querés? ¿80 horas? No,
que a los 80 se pone bueno.
Tenemos que ir porque.
Sí, o en 40 y que esté bueno.
Tengo que meter 4 horas de Death Stranding para llegar al juicio.
Ok, claro.
Así que.
60 bueno, horas con unas 40.
Entonces, mega recomendado.
Súper recomendado.
Súper recomendado.
Sí.
Bueno, qué bueno, ¿eh?
No tiene multiplayer.
Full price
todavía.
Shit.
Sí. El mundo está tan bien.
Va a estar en Switch próximamente.
Sí. El mundo está tan bien que no importa lo que sea que le agreguen, va a estar bien. O sea, hay un par de planetas que no exploraste en el sistema y seguramente van a ser DLCs. Y yo, la verdad, se los compraría. Porque el juego está bien.
Muy bien.
Ofrece un montón.
Genial.
Muy bien. Nos fuimos contentos, como habíamos prometido. Nos fuimos con un juego bueno, como habíamos prometido. Capítulo que viene, ya sabés, escucho el de Stranding. Prepárate, acomodate. Prepárate que sean los, vienen los últimos capítulos de 5G. Fue un placer haber estado con vos y haberte acompañado en esta tarde, mañana, noche. Haya sido donde haya sido que nos hayas escuchado. Muchas gracias y nos vamos también físicamente de acá de 8. También quiero agradecerle a Mati por el tiempo, por los años, a este lugar, ¿por qué no? Para irnos con la energía positiva. Y muchas gracias al lugar por ponernos techo y amistad y amabilidad.
Ah, así perdón, que... te interrumpo, paso sí. Chivito. Dale. Paso chivito.
Salí, boludo.
Facu, mete la cabra.
No, 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 que estrené una obra nueva ayer que se llama Las Flores desde Abajo. Que está en el Teatro del Desguace, el mismo teatro donde estoy haciendo los sábados del Veredicto, que es en México 3694. Y me pueden mandar un mensaje privado por redes sociales si quieren reservar, o pueden llamar a un teléfono que hay algunos flyers dando vuelta en el Instagram, que es Las Flores desde Abajo. Que está muy linda, muy divertida. Es una comedia grotesca sobre un funeral. Y es muy, muy divertida. La pasamos muy bien ayer en el estreno. Si les interesa, hay gente que ha venido. Así que, bueno, me contacto, nos fijan por los medios y vengan a verla, que nos encantaría estar hasta el 6 de diciembre.
Me encantó. Bueno,
viernes a las 21.
Muchas gracias por nos escuchar. Entonces, viernes a las 21, ya sabes, andate a ver al Digote. Los jueves salimos nosotros y 2G en diciembre, con lo cual tenés completamente el cronograma preparado y listo. La próxima vez que nos escuchemos, vamos a estar en otro lugar físicamente y te voy a contar de qué se trata y te voy a contar de qué está pasando en la vida y en la muerte de la historia del podcast. Chau, 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 chau.
Me and my best friends, we love jerking off. But it's November, so we have to stop. Me and my good pals love a good bust. But it's November, so we cannot nut. No masturbating, no fornicating, ejaculating. No prostate playing, no semen spraying for 30 days. No nut November, can't bust till December. Can't spank my turkey, can't do no jerking. No bursting or spurting, can't use no Jordans. Can't go rewarding my burden of yearning. Can't go returning to November 1st. December is lurking, my hands are tied to the O. I gotta keep putting work in, my mind is clear like a crystal. Yo, Freddy bringing the chorus, what's up? Fuck my dick, I'ma chop it off. I ain't coming, no boots. Fuck the cops. I don't care what they say. My car will always stay in my big fat balls. They ain't small. I would love to come on them all, but I can't. It's a cheat to the silly old God. Make me come when it comes, when the time is right. Won't put up a fight. Let my nutsack hang, my balls are repaid. My girl too hot, wish I could fuck a lot, but I can't, it's a curse. Put my cup in a hearse, wait till the fucking first tsunami from my body, bitch, I can't wait till I masturbate, it's my only fate. Ho, I ain't spanking no monkey, ho, I ain't choking no chicken, ho, I won't tickle the pickle, I will not blow no admissions. I'm on the holiest mission, I'm with my bros all November. Wrong God, I won't blow another load till December. Cold all winter, yeah. Throw away your lubrication, spread the word of no nut November through the nation. I ain't touching my penis, I am not grabbing myself. On the set, I'm about to cut myself a chastity belt. You're rolling through the cut, trying not to bust. Feel it in my gut, all of my cum has somewhat turned to dust. Take me back to September, cause it's no nut November. Popped off like the toss of a can of Dr. Pepper in my sheets. I didn't mean to stimulate it. My cream dreams seem so illustrative when I sleep. This don't even count, didn't mean to ski. Never be my me, had to wash my sheets cause I tossed all of my
seats. Me and my best friends, we love jerking off. But it's November, so we have to stop. Me and my good pals love a good bust. But it's November, so we cannot nut.